Hola, amigos Disney fans. Medio trabado, pero soy Juanem. Y tengo el gusto de estar compartiendo micrófono con la risa de Chris.
Ay, Juanem, me encantan tus bienvenidas. Ahora sí fue así como súper entusiasta de... ¡Hola! ¿Cómo están?
Pero como tropezada y...
Pero de la emoción.
Sí, de esas veces que llegas así como súper feliz, pero al momento te tropiezas con algo, pero sigues bien feliz, ¿no?
Sí.
Te tropiezas.
Sí, hay que estar... Sí,
hay que estar contentos.
Hay que estar contentos, hay que ser optimistas, hay que disfrutar de esto que es el momento agradable de la semana, Disney fans.
Sí,
y también nos acompaña Franz.
Y Sneak.
Y Sneaker, aquí estamos. Estamos de vuelta, estamos de regreso. Los extrañamos, pero ya.
Sí.
Un tema increíble que hasta Sneaker se emociona bastante. Y es acerca de pins. Uh-huh. Y no sé, ahorita previo a que iniciáramos el podcast, estuvimos acomodando los pins y hemos estado hablando ahí un poquito de anécdotas que ahorita compartiremos con ustedes. Y que seguramente esperamos que esta sea una guía para quienes desean iniciar este... en el mundo de los pins. Nada más que cuidado, una vez que inician, es difícil
detenerse.
Pero puedes ser como muy...
Si no, tienen que ser una colección grande.
No.
Y los tips no solamente van para los que todavía no conocen, así para los que no conocen cómo funciona todo esto de los pins y Disney, pero también para aquellos que ya tienen una colección, les puede servir para que uno se den cuenta un poquito del valor de su colección. Y dos, para que también encuentren tips de dónde se puede intercambiar o con quién intercambiar. O si nunca han intercambiado y solo han comprado pins, si les, o sea, para que sepan más y decidan si les interesa intercambiar o no. Porque no es obligatorio ni necesario para tener una buena colección estar intercambiando pins.
Sí, sí, la verdad es que pues hoy vamos a ver todo eso. Por qué se intercambian, cómo se intercambian. Hoy vamos a como que a tratar de despejar todas esas dudas.
Y
bueno, nada más antes de irnos al tema de los pins, yo quería hacer el comentario de que este podcast originalmente, el tema del día de hoy, iba a ser un especial de Bronco, desde sus grandes éxitos hasta Coco. Dijimos con Franz, vamos a hacer un episodio musical especial
de Bronco, el
Bronco
grande
grandes
de América,
éxitos.
Pasando desde su participación en las telenovelas de Dos Mujeres, Un Camino, hasta Coco. Pero bueno, ese lo vamos a dejar en stand-by y nos vamos con pins.
Sí, hay muchas noticias por ahí de Coco, están surgiendo muchas, sobre todo de lo que va a ser el soundtrack. Hay una selección muy grande ahí de personas que van a participar. Ya les habíamos comentado algunos hace unas semanas. Y se han revelando más participaciones, se han ido revelando más participaciones, no solo de que van a estar directamente en la película, sino también de músicos populares en México que van a estar aportando algunas canciones. Ya está por ahí la versión de La Bikina con Carol Sevilla, alias Soy Luna, y también hay un montón de covers de música así como muy mexicana que está haciendo con gente muy involucrada con Disney, en específico para la región, y se nota que pues sí le están echando todas las ganas acá en México como para darle la importancia que merece Coco, que ya está pues a unas cuantas semanitas.
Semanas, ya. Sí. Ya realmente nada, entonces
estamos a nada de Coco y yo estoy muy, muy, muy emocionado de poder ver esta película.
Muchas noticias, Coco, hubo trailer de Star Wars, pero... No diremos nada.
No diremos nada, nada más como...
Que se spoilea.
¿Pork o cómo se llama?
Sí, los porks.
Porks.
Los porks.
Los porks que se ven ahí súper...
Los hamsters del espacio.
Súper Disney para vender muchos muñequitos y pines y todo lo que se pueda pensar que le puedas poner uno de estos ojones hamsters pajarito. Y ¿qué más? Pues ya nos vamos a pins. Nada más, no quería dejar de mencionar que Bronco iba a estar en Coco.
Con zapatos de tacón.
Okay. Sí, pero vámonos a pins directito.
A pins. Okay, bueno, pues para empezar me gustaría aclarar el tema de la diferencia entre pins y el pin trading.
Ok.
Yo quiero, bueno, a mí me gustaría empezar por ahí, no sé si está.
Vamos por ahí, Chris. Okay. Ilumínanos con tu sabiduría de coleccionismo de pins.
Ya que tengamos el podcast todavía más armado con estudio. Y ahora Chris en la sección de la historia y así con un jingle como ni, 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 de Doctora Chris. ¿No? Ok, ya.
Y ta ta ta.
Y ta ta ta.
Bueno, para empezar, los pins llevan siendo parte de la historia de Disney prácticamente desde sus inicios, desde los primeros años tanto del parque como del estudio, porque en Estados Unidos es una tradición muy como cotidiana de las empresas y también de no sé si vas a algún lugar, hay pins de los diferentes lugares, de las diferentes ciudades. Entonces es algo que sí se acostumbra mucho, a diferencia de otros países en los cuales puede que encuentres pins, pero no necesariamente tan comunes como se pueden encontrar en bastantes lugares de Estados Unidos.
De hecho, es muy común que cuando trabajas en una empresa en Estados Unidos, parte del kit de bienvenida es el pin con el logotipo de la empresa o del área en la cual estás trabajando. Entonces, ustedes lo pueden ver desde el presidente de los Estados Unidos, que siempre va a traer un pin, ya sea de la bandera de Estados Unidos o el escudo de armas. O sea, entonces,
sí, los pins son muy usados. Pero el pin trading, que es la acción de intercambiar pins sin ningún intercambio monetario, sino nada más un pin por otro pin con algún cast member, eso empezó hasta el 99.
Exacto, o sea, realmente es una tradición que lleva menos de 20 años.
Ok.
Me pregunto si para el 2019 harán algo especial. 20 años de pin trading, creo que es...
Sí.
Si ya hay pins de pin trading...
Hay pins de pin trading y...
Sí. O sea, con el logo de pin trading.
Sí, hay una serie de pins increíbles y hay unos muy extraños y hay unos muy divertidos y otros que dices, ¿a poco esto es de pin trading? Pero bueno.
Hay unos horribles. O sea, digo, ahorita igual vamos
no
a hablar
de
los que hemos visto muy feos, pero bueno, ahorita tenemos que pasar por los pins feos.
Sí.
Ok.
Entonces, el pin trading...
Va a estar muy divertido eso. Perdón.
No, para nada, Juan. El pin trading es la acción que está avalada por Disney para intercambiar pins de manera segura dentro del parque y como una actividad del parque que se creó en el 99 como una mecánica para fomentar el intercambio como y plática entre los visitantes y los cast members. Entonces fue creada específicamente para eso, para crear una interacción entre los cast members, que son aquellas personas que trabajan en el parque o con Disney, y el público general que va a los hoteles y que va a los parques. Entonces, realmente es una tradición muy nueva. Yo pensé que tenía más tiempo, porque sé que mi mamá coleccionaba pins.
Es que
desde
mucho
antes.
Es que justamente es eso, o sea, parte de los souvenirs más famosos, creo, de los pins inician como con oleadas y los fueron introduciendo poco a poco, y no es hasta 1999 que ya inicia este intercambio de pins.
Sí, yo pensé que siempre había existido y me voy dando cuenta de que...
Pero
que
¿sabes
no,
qué?
Es bastante reciente.
Yo me imagino y digo, es pura especulación, no tengo ninguna evidencia para asegurarlo. Yo creo que si surgió esta tradición, sí hay un antecedente como práctico. A la gente siempre le han gustado los pins. Y yo creo que pins en Disney sí vendían antes de 99.
No, claro, se vendían. O sea, ese es un hecho.
Los vendían.
Se vendían así como en las tiendas, muy parecido. Y de hecho, no, estoy tratando de recordar si alguna vez recuerdo así claro estar en Epcot, en el centro como de Future World, que está la fuente. Y ahí habían puesto un montón de mesas y estaba como un grupo de coleccionistas con sus mochilas.
Nos pasó ahorita en el último viaje al que fuimos.
Pero aquí era como un evento masivo, o sea, pero no sé si, o sea, estaba muy chica. No sé si fue en el 99 y que fue justo para la apertura del pin trading, porque creo que sí fui en el 99 o fue antes, que era algo que antes se hacía, así como que se ponían de acuerdo todos los super coleccionistas fans, nos vamos a ver a tal hora en el parque, en la zona de comida rápida, sacamos nuestras cosas, intercambiamos, y que de ahí lo haya sacado Disney, o si fue, o sea, porque yo sí me acuerdo de ese evento, o si fue después de que ya existía el pin trading y entonces se decidió. La verdad no recuerdo si tenía 6 o 9 años.
Pero sí debe haber un antecedente de prácticas de la gente, yo creo.
Sí, pero no entendía, más bien empezaron a hacer este tipo de eventos y entonces Disney tuvo que empezar a regularlo. Porque había gente que empezaba a pedir dinero y los vendía, y tú no puedes vender nada dentro de los parques. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo podemos regular esto? Entonces vamos a hacer eventos oficiales. Y entonces de ahí vienen los eventos oficiales como el que tú viste en Epcot, y que usualmente están avalados por Disney. O tú puedes ir con tu mochila o con tus pins a cambiarlos, pero nada más a cambiarlos. No puede haber una acción de intercambio de dinero por algún pin. Está totalmente prohibido. Y otro punto importante es...
A menos que sea Shanghai, donde venden hasta orejitas piratas. Ahí seguro venden pins piratas.
Se abren la gabardina llena de pins.
No está muy de moda, pero sí.
Hablábamos un poco de la historia que inicia en 1999, esto del pin trading, donde tú ya puedes ir e intercambiar tus pins. Sin embargo, creo que hay que aclarar que los cast members también llevan un lanyard, como un collar donde ustedes van a encontrar pins. Y esto no inicia hasta el 2002. Es en el 2002 cuando los cast members empiezan a utilizar los famosos lanyards, que son estas como...
Correitas
que te cuelgas y donde colocas tus pins que vas a intercambiar con ellos. Y parte del objetivo era que hubiera una interacción directamente entre el cast member y el público. Entonces, Disney trató de apoyar todo esto, y a partir de ahí hay unos eventos en los cuales Disney le presenta a sus cast members cuáles van a ser las colecciones de ese año para que puedan intercambiar, y de hecho el evento se lleva a cabo en septiembre. Entonces creo que es parte complementaria de toda esta historia, porque muchas veces la gente piensa que el pin trading es únicamente con los cast members. No, es parte de, y o sea, digamos, podríamos dividir el pin trading en cambio con otras personas. Ya sea en las maletas, o hay quienes llevan luego como paredes de corcho con los pins, o las personas que traigan un lanyard, los cast members y los que se encuentran en tiendas, hoteles y hasta restaurantes.
Y fíjate que ahí yo tengo como dos historias tristes, que digo que ahorita entran como al intercambio de personas, por eso quiero meterlas aquí, de dos veces que he rechazado hacer pin trading. O sea, uno fue, ahí sí estaba usando lanyard, pero fue con el Pin Quest, que ahorita vamos a hablar de él, que una niña se me acercó y quería uno, y le gustaron los pins, y yo me sentí mal de que le dije, es que no te lo puedo cambiar porque es parte de una colección, mira, estoy haciendo esto, y más bien yo digo, para no sentirme mal, o sea, como para limpiar un poquito ahí mi pesar de haber rechazado el pin trading, le expliqué así con detalle qué era el Pin Quest y dónde podía iniciarlo y dónde podía ir a comprarlo. Y ya su mamá dijo que le iba a ir a comprar el lanyard y que iba a empezar a hacer el Quest. Ahorita hablaremos de eso, pero digo, esa fue una vez que lo rechacé. Y el otro, me acuerdo que estábamos en Mickey's Fun Wheel, no me acuerdo si estaba con ustedes, y traía uno de mis pins favoritos, que si mal no recuerdo era el de Mickey Steampunk, y le gustó mucho también a un niño, pero ese lo traía en mi ropa. Y me dijo que si no lo cambiaba. Y le dije, híjoles, es que este sí es mi favorito. O sea, no lo cambio ahorita.
Sí, de hecho estábamos ahí y porque nosotros ahí hicimos un intercambio con ese niño.
Ah, fíjate. Y le gustó mi pin.
Sí, creo que es padre. O lo que yo disfruto mucho del pin trading es que te abre un poco la posibilidad de interactuar no solamente con los cast members, sino con otras personas. Y hay gente que se va a emocionar mucho de platicar contigo y claro, de ver tus pins. Porque hay veces en las cuales tú ya no vas a conseguir algún pin que tal vez esa persona tenga, o ellos nunca han visto un pin que tú tienes en específico. Entonces, yo llego a ser un poco introvertido en algunos aspectos, y aún así cuando llevo el lanyard a los parques, o sea, me divierte y como que me entusiasma saber que tengo esta posibilidad de interactuar con cast members, pero también con gente, y es el
pero
caso
llevas,
de...
Pero llevas pins como específicos para cambiar.
Exactamente, sí. Porque...
En mi caso, o sea, a mí sí me gusta usarlos, me gusta ponérmelos, pero hay pins... O sea, yo a nadie le cambiaría mi pin de, diría Franz, de Alvin y las ardillas. O sea, más de Chip y del Rescatadores. O sea, jamás intercambiaría ese pin. Entonces, por eso hay veces que, o sea, por eso les digo que es una anécdota triste, porque como que sí se trató de romper el hielo con un pin trading, pero que yo no quería hacer porque son pins que me gustan mucho y por eso me los pongo, ¿no? Entonces, pues
bueno. Yo creo que, bueno, o sea, parte de las reglas es que si haces un intercambio con un cast member o si te le solicitas el intercambio a un cast member nunca te va a negar el cambiar el pin. Y esto quiere decir que no importa el valor del pin que tenga el cast member por el valor que tenga el tuyo, o sea, no va a haber algún tipo de no, pues son como este cuesta más, te lo cambio por dos tuyos, o sea, no, es pin por pin y nunca te va a negar el cambio a menos de que tus pins no sean oficiales. Pero con las personas pues esto no funciona así, ¿no? Entonces, si hay como un cambio de etiqueta en el sentido al acercarte con las personas, de acercarte de manera pues muy amistosa y amable y con cierta precaución, hay la regla no escrita de que no te debes de acercar a un niño sin que esté su papá o su mamá o algún adulto cerca. O sea, de que si ves a un niño que tiene su lanyard y te gustó un pin suyo y quieres intercambiar, tú como adulto no te puedes acercar al niño.
Te acercas a su mamá.
O sea, ajá, te acercas como a la familia en general y te presentas, hola, ¿cómo están? Estoy haciendo pin trading y quería ver si estaban interesados, a mí me interesa tal pin que trae el niño y entonces ya. Y también hacer un poquito de plática. A veces, por ejemplo, nosotros que tal vez no es nuestro idioma,
Nativo,
pues puede costar un poquito de trabajo como intentar hacer esa plática, pero la intención es esa, la intención no es nada más llegar y decirle, ah, me gusta tu pin, te lo cambio.
Sí, no es como cavernícola, no es como sí. Yo pin, tú pin, cambio, ya, o sea, no, es platicar un poco.
Pero podrían, o sea, ahorita se me viene a la mente, si estoy en Japón y veo a alguien que trae un pin, sí, ahí sería yo pin, tú pin, cambio, sí. Y una sonrisa o una sí, seña.
Eso es muy importante, o sea, el lenguaje no verbal va a ser muy importante. A Chris y a mí nos pasó ahora que fuimos a Shanghai, o sea, no hablan nada de inglés, o sea, ni en el parque, y lo poco que hablan es como para explicarle, o sea...
Sí, no puedes dar así como una super anécdota, porque ni ellos te entienden ni tú no sabes qué estás diciendo. Entonces, pero sí, sí viene mucho de la intención con la cual vas a intercambiar un pin. La intención con la cual se hace el pin trading no necesariamente es solamente el intercambio del pin. Especialmente si lo haces con o sea, no dentro de un evento de pin trading. Probablemente si estás en un evento de pin trading en la cual todos están haciendo cambios y todo, pues no te vas a poder poner a platicar sobre cada uno de los pins y explicarle toda tu historia a la persona que está intercambiando, porque estás haciendo varios intercambios a la vez. Uh-huh. Pero sí, parte del objetivo es que te des un tiempo para interactuar con las personas, lo cual a mí se me hace increíble porque te dan muchísimos beneficios. La primera, pues, es la interacción general, la alegría de convivir con otro ser humano. La segunda es como un intercambio de anécdotas, un intercambio de conocimientos. Eso puede llevar a, pues, no sé, o sea, no solamente al pin, sino, es que lo compré en tal lugar y tal cosa. Y como decía Juanem, ¿no? En este caso, con la niña que le preguntó del pin, pues no se dio el intercambio, pero sí se dio un intercambio de información importante. Claro. para saber de dónde venía el pin o cómo podría conseguir el pin. Entonces sí te da un acercamiento a esa, pues esa información. Tercero, otra cosa que te puede dar, especialmente para los niños, es como un conocimiento o un momento de práctica de trabajo de interacción social. Creo que actualmente hay muchos niños que, ya sea por el celular o ya sea porque no han viajado tanto o porque nada más conviven con su familia, tienden a ser, inclusive algunos adultos, incluyéndome, tendemos a ser un poco más, pues penosos o que nos dé miedo interactuar con alguien que no necesariamente conocemos o con alguien que ni siquiera te presentó a alguien más. O sea, tú tienes que ir a presentarte. Entonces eso es como romper una barrera personal de pues abrirte a las demás personas. Y creo que eso es muy importante en la sociedad que vivimos. Después, para todos los que somos como que son como nosotros, que son mexicanos, que son de, no sé, de donde sea, en el cual su lengua materna no es el inglés, en el caso de que vayan a un parque en Estados Unidos, pues es un momento para practicar justamente un idioma que no
conocen. Y si no lo hablan, pueden aplicar la de yo pin, tu pin.
O sea, por cambio. Es que es eso, es exactamente practicar. Sí. No necesariamente tienen que saberlo muy bien.
A mí se me hace una buena oportunidad, sobre todo para los papás que sus hijos están aprendiendo inglés, que tengan esa oportunidad de practicarlo, claro. Y de decirles, ve con el señor y platícale, preséntate, porque son las cosas básicas de, hi, my name is Franz. I am from Mexico.
Sí, es una presentación y no tiene que ser algo como para que perdure. O sea, no necesariamente de un pin trading va a salir la amistad o el noviazgo.
Pero podría
suceder.
Imagínate
que ese es pin trading con John Lasseter. Yo sí le hago plática todo lo que pueda.
Entonces, no necesariamente vas con ese nervio de, tengo que enfrentarme a hablar en público o hablarle a una persona que no conozco, porque quiero salir con esa persona, que eso puede atraer, o sea, puede llevar consigo mucho más nervio que, pero te puede servir de práctica, ¿no? Voy a hablar con esta persona nada más porque quiero.
Es más, después de que hagan pin trading, van a agarrar toda la confianza para ir a pedir los aumentos que se merecen en su trabajo, para ir a pedir la cita con la persona que quieren. Sí, los va a ayudar a generar confianza y valor.
Y como dice Franz, hay diferentes personas con las cuales pueden hacer pin trading, desde las personas comunes y corrientes como uno mismo, hasta un cast member que puede ser tanto un cast member de alguna tienda, puede ser un cast member de algún hotel, puede ser inclusive cast members que no son cast member como promedio que está vendiendo en las tiendas y no puede ser el que
un barrendero.
Depende del cargo. Hay de múltiples cargos, hay desde cargos muy 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 arriba como cargos no tan arriba, muy 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 abajo, y todos son iguales y todos intercambian por igual. Y también se puede hacer en lugares ya físicos en el cual los pins no le pertenecen a una persona per se, sino le pertenecen a la tienda o le pertenecen al hotel o le pertenecen
al restaurante.
Sino son como del lugar, en los cuales, dependiendo de con quién estés intercambiando, los puedes ver los pines de diferente manera. Entonces, si es con una persona, estos los van a usar en estas correas que hemos estado hablando de los
famosos lanyards.
También hay unas que parecen como cangureras, pero son
más bien en la cangurera tiene como una telita especial para exhibir pines.
Exacto.
Entonces tienen como un, sí, como una, como si tuvieran un paliacate colgando, no sé.
Sí, un
sí, es una cangurera que
iba a decir un distintivo de titán. Verás que es como una faldita así, ahí podría.
Ustedes disculpen a Panem, pero es la persona más traumada con el juego de Destiny.
Así te digo, tendría así su, le pondría sus mis pines ahí, sí.
Como Tochito.
Sí. Ándale.
Como las,
o como lo que usan también los los meseros o los chefs, que se ponen también
como un delantalcito,
como un trapito,
sí, algo así usan. Entonces pueden como checar estas dos técnicas. Como persona normal, por lo regular traes el lanyard, o los puedes traer como puestos, como lo usaría Juanem, por ejemplo, en sus chamarras o en cosas.
Yo siempre ando tapizado de pins en la cotidianidad.
Y también hay dos maletas que se venden inclusive adentro de Disney. Una que es un tamaño un poquito grande, como cabría una laptop, lo cual sí hay gente que hay veces en el parque cargando eso, lo cual a mí me resulta completamente impresionante, porque solamente iría así si voy exclusivamente a cambiar pins, porque no pienso cargar lo que pesa esa mochila llena de pins por todo el parque divirtiéndote, montaña rusa, los pines salen volando, no sé,
sí, no.
Suena impráctico, pero para los que sí quieren llevar una mayor cantidad de pins y el lanyard no es de lo más óptimo, hay otras mochilitas que son mucho más chiquitas, que pues que serán del tamaño de un una libretita.
Portapins son como el tamaño de una lonchera pequeña, como de un poquito más grande que un sándwich.
Como un Walkman viejito.
Ándale, sí.
Para los o como que ubican
un poquito más chico, para hablarles en términos del siglo XXI, un poquito más chiquito que un iPad mini.
Sí, algo así.
Ahí está, ya muy ves, bien, media ahí, al tamaño.
Son mochilitas y ahí pueden guardar los pins. Y luego, pues, no sé si quieran hablar de los tipos de pins o no sé.
Bueno, a ver, ahorita hacemos un corte. ¿Qué hemos visto hasta ahorita? A ver, resumen hasta el momento. Para los que van llegando en este momento, o para aclarar ideas, porque dijimos muchas cosas. Ahorita, los temas que tocamos fue qué es el pin trading y cómo pueden intercambiar pines en el parque con alguien o con los
cast members o con los lugares.
Ok, ahí va, hasta ahí vamos en orden.
Okay. Creo que nos ha faltado un punto muy importante.
Por eso era importante haber cortado. A ver, Franz, ¿qué nos falta de este...?
Los pins que van a intercambiar deben de ser oficiales de Disney. No pueden...
Vamos a ese tema, autenticidad.
No pueden...
Okay. O las reglas del pin trading.
Vamos a
reglas del pin trading.
Vamos a reglas.
La más importante es, deben de ser pins originales de Disney con su gomita en la parte posterior o en su defecto
un segurito.
¿Por qué? Porque tienen filos los pins y entonces esto pueden lastimar y es, o sea, regla, o sea, sí o sí tú debes de entregar la gomita o debes de tener una gomita para que te entreguen el pin.
Sí, o sea, el pin que te vas a intercambiar tiene que tener su gomita. No necesariamente el pin que te van a dar a ti, si lo haces en una tienda, por ejemplo, tiene su gomita, pero vas a usar el pin que diste, o sea, la gomita del pin que diste, para tener una gomita para el pin que te van a dar.
Claro.
O sea, no puedes traer los pins
sin gomita, sin gomita. Seguro.
Sí, y hablando de la gomita, es bien fácil que, sobre todo si los usan como yo, van a perder las gomitas así al por mayor.
Van a perder los pins.
Los pins también ahí es más peligroso, pero muchas veces te alcanzas a dar cuenta de que traes el pin volando sin gomita. Es ahí cuando tienes suerte y lo recuperas, pero te falta la gomita. Entonces...
Sí.
Perdón, yo le recomiendo, bueno, no se va a alcanzar, pero yo tengo otros pins que de esos que tienen los seguritos como con
metálicos
como con orejitas,
unas pestañitas,
como, ¿no? Como con pestañitas, esos tienen mejor sujeción para usarlos. Yo les pregunto, ¿puedo hacer pin trading si traigo uno con ese tipo de broche? Sí. Okay.
Sí. O sea, lo que no puedes hacer es dejar el pin
solo
sin protección.
Okay.
Ahora, siguiendo con las reglas, los pins originales de Disney, la mayoría son de metal. En la parte posterior del pin van a encontrar pequeños Mickeys grabados. Y de hecho, como un patrón de Mickeys, pero en relieve. Me parece que se llama bajo relieve.
En bajo relieve.
Y van a traer el sello oficial de Pin Trading. Y...
el año, el sello tiene el año también de esa colección.
Y abajo del año viene como un número de serie. Si ustedes tienen un pin y no cuenta con estas características, por más que tenga un personaje de Disney, no lo van a aceptar. Y de hecho, cuando ustedes hagan un intercambio con los cast members, lo primero que hace el cast member es verlo por el frente, verlo por el reverso, y... si no cuenta con estas características, no te lo cambian. Porque hay piratería de pins.
Aunque he visto pins oficiales que no cumplen con estas características. Y te voy a poner un ejemplo que tú viste, Franz. Los de Kingdom Hearts, que vienen en las ediciones especiales de los tres últimos compilados que se publicaron para PlayStation 4. Esas ediciones especiales traían un pin y hasta la caja decía Official Pin Trading y todo eso, o sea, que si era oficial. Esos pins están bien raros porque tienen el sellito de Pin Trading atrás, pero no tienen ni el bajo relieve. O sea, no tienen el bajo relieve y además tienen el otro sellito como del fabricante que los hizo para esa edición.
Pero tiene el sello del Pin Trading.
Tiene el sello del Pin Trading y tiene la gomita de Mickey.
Si tiene el sello del Pin Trading y tiene su número de serie, es oficial, o sea...
El número de serie depende de la colección.
Exacto.
Entonces, lo más importante es que tenga el sello de Pin Trading. Los únicos pins que van a poder intercambiar, que no tienen el sello de pin trading, van a tener la marca, una marca de Disney, que saben identificar muy bien los cast members si es la versión original o no, tanto por el material como la forma en la que está hecho el pin. Y estos son pins que se hicieron antes de 1999, cuando no existía el pin trading. Entonces, esos pins que sí son oficiales, sí los pueden intercambiar. Tienen un valor inclusive mayor porque fueron hechos antes de que se hiciera el pin trading en Estados Unidos. No tienen el logo de pin trading porque obviamente no existía el logo tampoco, pero es la excepción. Realmente todos los pins que van a encontrar actualmente, que los van a comprar en tiendas oficiales de Disney, o que en su mayoría las van a cambiar con otros cast members o con otras personas, van a ser del 99 para acá y van a tener el sello del pin trading.
Y si no tienen el sello de pin trading, por ejemplo, yo estoy viendo ahorita uno de Tokyo Disney,
tienen
sí,
pero dice, sí tiene el sello, ¿no?
No, sello dice pin collection. Pero digo, o sea, sí tiene, y tampoco tiene el bajo relieve.
No, este tampoco tiene el bajo relieve.
Pero, les digo, dice, tiene un sellito que dice Pin Collection y viene como el logo del parque. El que tengo de Panchito también es así.
El que estás viendo es, digamos, para una colección privada. O sea, es un pin oficial. Uh-huh. Es un pin oficial de Disney, pero es, digamos, para los coleccionistas privados. Para el pin trading son usualmente los pins que ustedes van a encontrar que venden en Lanyards.
Pero también lo pueden
intercambiar. Sí, yo sé que lo pueden intercambiar, pero lo que voy es nada más para las especificaciones. La mayoría de los pins que ustedes van a encontrar en los Lanyards sí vienen con estas características que yo les hablaba. Sin embargo, si viene con...
Hay algunas ediciones especiales que yo creo que incluso por el material y todo eso es posible que no tengan el bajo relieve. Pero digo, ahí también... Creo que ustedes deben ser muy inteligentes. Antes también de empezar el podcast, estaba viendo algunos videos sobre cómo detectar pins falsos. Porque se da el caso de que hay pins muy raros que la gente hace copias para venderlos en eBay, sobre todo, que es donde pueden vender toda la gente así como con libertad. Pero en ese caso, para pins muy específicos, o sea, si son coleccionistas y muy clavados, van a encontrar seguramente en foros o cosas así, siempre va a haber una tonalidad de color que va a dar la pauta de que, porque pueden hacer copias fake que te lo vendan con la gomita y con el patrón y con el número y con el sellito, pero o sea, copias muy muy bien elaboradas de, sobre todo de pins muy raros que son muy costosos, pero digo, ya también ahí es algo súper avanzado y que se arriesgan cuando los compran por internet o cuando los compran en una convención no oficial o algo así. Cuando ustedes van a los parques, por lo general no corren tanto el riesgo de tener un pin falso.
Exacto.
A excepción de unos pins que no son falsos, pero tampoco son verdaderos.
A ver.
¿Y qué sucede? Sí, hay una cuestión que se llaman como los pins extras o los pins de sobrepedido o... Disney tiene una empresa en diferentes lugares del mundo la cual le realiza los pins. O sea, hay una empresa que se dedica a hacer los pins de Disney. Estos se hacen con unos moldes especiales. Estos moldes a veces se pierden, o estos moldes a veces hacen más piezas de lo normal, o estos moldes a veces terminan en las manos equivocadas, y se hacen pins con la misma calidad, con el mismo molde, igualitos a los de Disney, pero que no son, o sea, que nunca fueron vendidos a través de Disney, sino que de manera no del todo legal fueron vendidos por la misma fábrica que le vende a Disney. Estos pins Disney ya ha dicho que sí los intercambia, o sea, son la excepción a la regla. Son tan difíciles de verse si son o no son de Disney, que para no meterse en la bronca Disney con las personas, lo que hace es, si te los intercambia un cast member, los intercambia. Los pines de un cast member no son suyos, o sea, él los entrega cuando sale de su turno, por así decirlo. O sea, no son los pins que él está coleccionando en su casa o que él compra, sino se los da Disney.
A lo mejor se podría Disney... autocambiar alguno, sí, si le gustan, ¿no?
Cuando Disney recibe los pins, o sea, como al final de su turno o cuando le toca entregar los pins de su lanyard, Disney revisa estos pins y si se da cuenta de que no son, o sea, si forman parte de estos pins como extras, los retiene. Y es su forma de sacarlos
de circulación
sin que le afecte a las personas que sin querer los compraron y no se dieron cuenta, porque es muy difícil darse cuenta si son o no son falsos, porque realmente los hace la misma empresa, la misma. Y se preguntarán por qué Disney no ha corrido a la empresa. Porque resulta ser que la empresa es muy buena, los hace de muy buena calidad, y saldría mucho más caro buscar otra empresa que le manejara la cantidad de pins que maneja, con la misma calidad, con todas las especificaciones, sin que se corrieran exactamente los mismos riesgos de que pues algún molde se perdiera, algún molde terminara en las manos incorrectas, si hicieran más molders del mismo molde, o sea, no se tiene nada más un solo molde para un pin, sino se tienen, no sé, 700 moldes porque los están haciendo todos, y que uno se pierda, pues es prácticamente imposible. Entonces decidió no meterse en broncas de pues, saber quién corremos de la empresa o le ponemos trabas a la empresa, sino más bien su forma de sacarlos de circulación es pues al hacer el intercambio, al revisarlos y al quedárselos. Estos pins probablemente les podrían tocar si compran de a montones en eBay o en diferentes plataformas en línea de que te venden, no sé, una bolsa de 60 pins por casi $10. Si les están vendiendo pins en los cuales el precio final del pin es menor a $2, probablemente no sean pins.
Desconfíen.
Ajá, desconfíen. Sí. Es muy raro encontrar pins buenos que estén a un precio menor de $2. Por lo regular, a su mayoreo, y estoy hablando de mayoreo de 150 piezas, en las cuales tú no escoges los 150 pins, sino te mandan ahí un bonche de 150 pins para que tú decidas qué hacer con ellos, si intercambiarlos o a ver qué. Y te venden ya por pieza, haces las cuentas, y te sale a menos de $2, quiere decir que esos pins no son de Disney, sino que son...
Y ahora, ahorita fakes. Mencionas fakes. Algo muy importante, los precios de los pins varían muchísimo, y de hecho cuando ustedes vayan a una tienda a buscar un pin, los van a encontrar por colores.
Pero antes de pasar a las reglas.
Era lo que te iba a decir, antes de pasar a precio hay que terminar las reglas. O sea, ya dijimos, tiene que ser oficial.
Tiene que ser oficial, a excepción de estos pins extraños que ya les hablé. Otra regla, no se pueden cambiar más de 2 pins por día por cast member. Esto quiere decir que tú como persona, si vas un lunes a un parque y te encuentras a un cast member que tiene el lanyard más maravilloso del mundo y le quieres cambiar todos los pins de su lanyard por todos tus pins, no funciona así. Solamente puedes cambiar 2 y puedes a lo mucho regresar al día siguiente y decirle, oye, todavía tienes los pins y cambiar otros 2. O en algunas ocasiones los cast members se pueden ver bien buena onda y con otro cast member intercambiarse los pins, y entonces le cambias el tercer pin del mismo lanyard, pero con otra persona. Entonces tiene que ser por persona, por cast member, solamente puedes cambiar 2 pins al día.
Sí, y creo que sí es importante de que los revisen bien, porque sí te encuentras a veces buenos joyitas. Bueno, ahorita pasamos a los formatos, pero ahí tengo un comentario interesante. Pero bueno, ¿qué otra regla?
Los cast members que llevan un lanyard verde solamente intercambian con niños. Entonces, si eres adulto y ves a un cast member con lanyard verde, pues nada más puedes decirle que si te los deja ver, y él muy amablemente te los dejará ver, pero te tendrás que buscar un niño para que intercambie con...
Oye, niño, te doy $5, pero cámbiame esos
$5. Con ese que compras.
Te compro unas palomitas, pero ve, por favor, a cambiar.
Las palomitas están como en $12. Debe de ser un pin muy increíble.
Busques a tu hijo. O sea, los pins, los lanyards verdes son para que los cast members intercambien con los niños.
Le ponemos shorts a Juan Emilio. Es nuestro hijo.
Curiosamente, a veces tienen mejores pins que los adultos, porque es una forma de pues involucrar más a los niños y también que los niños se emocionen más de obtener ciertos pins. Bueno, a veces van muy dirigidos a niños, o sea, son muy buenos pins, pero son como de la doctora no sé qué, o
la doctora juguete.
La doctora juguete, o de no sé, de los programas de Disney Junior o cosas así, porque están hechos para que los niños intercambien. Uh-huh. Y están entrenados los cast members para cambiar con niños.
Con niños.
También pueden decirle si traen chamacos, ¡corre! ¡Hay que ver un lanyard verde! ¡Atácalo!
Y hablando de esto que mencionas de los lanyards, es muy importante que ustedes no pueden llegar y nada más agarrar el lanyard ni de los huéspedes, o sea, de otras personas que estén en el parque, ni de los cast members. El cast member usualmente, o la persona a la que le vas a intercambiar, debe de mostrar su lanyard. Tú no puedes agarrar y
jalar.
No, jalarlo. Digo, es una invasión al espacio personal de entrada.
Sí, no tocar. Sí hay gente que lo hace.
Ajá. Y de hecho, sobre todo, luego llega a pasar con niños. Con niños tengan también paciencia si ustedes son adultos, pero no vayan con un cast member y ustedes jalen el lanyard o lo toquen. O sea, es como tú dices, es
una falta de respeto.
Una falta de respeto. Claro. Pero es una de las reglas que vienen establecidas. Sí, para
no,
el cambio.
No puedes tocar los pins a menos de que pidas permiso y a menos de que se haya quitado el lanyard la persona y se los entregue para que tú los toques. Sino nada más señalando así como este y ya. Te esperas a que la persona se lo quite y te lo enseñe y ya se hace el trueque.
Sí, no tocar ahora, no sí, tocar, como en los museos.
No tocar. Okay. Y la verdad es bastante como de invades el espacio personal, también se vuelve muy incómodo, más si eres mujer,
recuerden,
o si eres niño,
es para convivir, no para molestar.
Exacto. Sí. Entonces, cuidadito con no tochi, no tochi.
Sí, y creo que acuérdense de Cusco, no tochi, no tochi.
Sí. Y creo que esas ya son las
no reglas. Faltan dos reglas más. No puedes intercambiar con un cast member un pin que él ya tenga. O sea, okay. Si
no lo puedes dejar uno repetido.
Exactamente, pues. No puedes dejar uno repetido. Y otro importante es los cast members o los huéspedes no pueden recibir dinero por el pin.
Ok.
Ya, esas son las reglas.
Sí, de hecho, aquí hay una estrategia. Y digo, tiene que ver con lo que un poquito ya con otro tema, pero hay a veces bolsas como random, o sea, te puede salir un pin random, pero a lo mejor de esa colección hay uno que te gusta muchísimo. Entonces, digo, a mí me pasó, yo quería que me saliera Pascual. No me salió Pascual, pero me salió Oswald, que es el uno que traigo. Y me gustó muchísimo. Pero la verdad es de que ese pin de Pascual, sé que está, bueno, estuvo, no creo que siga ahí, pero estaba en California Adventure y yo lo quería. Entonces, mi plan era comprar el pin secreto para que fuera lo que me saliera, lo fuera a cambiar por ese Pascual.
Hay una estrategia, sí, que la pueden encontrar cuando intercambian con personas que son muy pros, en las cuales para todas esas colecciones que son como mystery, de las cuales vamos a hablar más adelante y les vamos a hablar de qué tratan, pero para muchas colecciones ellos se dicen, ok, ¿quieres este pin? No hay ninguno tuyo que me interese, ¿no? O sea, sí sucede. No hay ningún pin que tú tengas que realmente me interese, pero sé que en la tienda hay uno que sí me interesa. Entonces, con mucho gusto, vas y compras el pin que me interesa, me lo traes y yo te lo cambio por el pin que tú quieres. Esto obviamente solamente es válido si ya no venden el pin que tú quieres, porque si no también podrías ir a la tienda y comprártelo.
Así de sencillo.
Así de sencillo. O si es muy difícil conseguir el pin.
Pero simplemente puedes comprar un pin misterioso de incluso de valor bajo para hacer ese intercambio si hay uno que tú viste que quieres en específico.
Member, que tiene un cast member
o una tienda.
Una tienda.
En este caso era una tienda y mi plan era compro una, o sea, una bolsa X, a ver, y lo que salga lo cambio porque yo quiero ese pin específico. Salió Oswald, me derritió el corazón y dije, es el conejo de la suerte, me va a dar suerte, entonces.
Y creo que te ha dado bastante suerte.
Sí. Sí.
Y de hecho, si ustedes quieren ver la reacción de Juanem abriendo uno de estos pins misteriosos, pueden entrar a nuestro video diario de nuestro último viaje a California Adventure. Ahí está, sí, en el canal de YouTube. porque hicimos el unboxing
de una cajita. Ahorita hablaremos de los pins misteriosos.
Y aparte, Chris tiene una suerte con esas cosas misteriosas, ¿verdad?
Sí, de cuando me trajeron los de My Kingdom, que sí, salió también el del castillito.
Pero bueno, okay. Siguiendo.
Sí, pues reglas acabamos.
Reglas acabamos.
Reglas y hablamos de
la historia.
De cómo hacerlo así como a nivel general. ¿Qué temas?
Beneficios.
Ajá, beneficios.
También hablamos.
Rapidísimo sobre este tema, estamos hablando mucho de intercambio, pero por ejemplo, igual ahorita en el chat nos dicen, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo colecciono pins, pero nunca me he atrevido a hacer un pin trading. Es normal, es natural. De hecho, los primeros viajes a los que fuimos Chris y yo a Disney, nada más íbamos, comprábamos nuestros pins, y no fue como hasta el tercer viaje que dijimos, ¿sabes qué? En esta ocasión vamos a hacer el pin trading. Entonces,
es yo creo una... que sigue, nada más que al un ratito vamos a dar tips de cómo hacer ese transición.
Sí,
de
porque
nada
sí
más
es difícil.
Coleccionar a decidir hacer pin trading.
Sí, pues es casi comprar para cambiar, ¿no? Pero ahorita
vamos
pasamos
a hablar de eso.
Ok,
exacto. Entonces, no se preocupen, si ustedes quieren seguir coleccionando sus pins, lo pueden hacer. De hecho, es algo que Chris y yo seguimos haciendo cuando vamos a un parque. Siempre estamos en búsqueda de los pins que más nos gusten, y a la par, si vemos uno que nos podría llegar a llamar la atención o va de acuerdo a lo que hemos estado coleccionando, ya tenemos la opción de pin trading. ¿Tipos de pins o nos vamos por precios?
Yo creo que tipos de pins y más
ahí
o menos
entramos
hablamos
precios.
Un poquito de precios, sí. Según el tipo de pin.
Si quieres empieza
es
con...
que a mí se me hace un poco...
Empieza
lo
con
personal
precio.
A mí se me hace más complicado como el tipo de pin, porque hay unos que yo digo, no, este va a ser carísimo y resulta que es barato.
Empezamos
bueno,
con precios. Empezamos con precios.
¿Cómo puedes ver el precio de los pins?
Okay. De hecho, ustedes, a diferencia de otros productos en una tienda de Disney que tiene el precio, los pins no traen el precio. Y esto
rara
pasa igual con los llaveros, con los imanes que ustedes van a encontrar. Generalmente vienen con etiquetas. Son 5 etiquetas. Una es la verde. Los pins de etiqueta verde son los más baratos y empiezan en $8.99. Los plateados son de $9.99. Los azules de $9.99. Los amarillos de $12.99. Y los rosas de $14.99.
Mastax.
Exactamente, era lo que yo. Todos estos precios que, o sea, van desde los $9 hasta los $15. Todos estos le deben de sumar el impuesto y básicamente es eso. O sea,
y hay otros pins que no están dentro de esa gama porque son pins mucho más exclusivos que llegan a tener precios
mucho
mayores.
Más altos.
Por ejemplo, o sea, te puedes encontrar pins de así ya muy
sofisticados.
Ajá, edición limitada que están en $40 o todavía hay unos todavía más elaborados que están como en ciento y tantos. Entonces,
o sets completos. También pueden comprar sets completos. Hay sets completos baratos
y hay sets completos muy
caros.
Ajá. Entonces, depende mucho del tipo de pin y también de estos precios que les dio Franz, son como
de los básicos.
Son los básicos, línea básica.
Línea básica. Y ojo, no se los deben de aprender. Ustedes si van a una tienda de pins de Disney, ustedes pueden decir, este me gusta, lo toman, ven el color de su etiqueta y generalmente en la misma pared donde está el pin, viene, pues te gustó el amarillo, cuesta tanto, te gustó el plateado, cuesta tanto.
Eso de que no venga el precio, yo creo que muchas veces aplica porque es un souvenir muy regalable. Y pues luego no es tan bueno regalar algo con precio. O sea, si tú le llevas algo a alguien, por lo general incluso las tiendas de regalo siempre les quitan el precio, se lo tachan,
sí.
¿No? ¿Sí? Y creo que aplica mucho para eso porque hay muchos souvenirs de estos como en ese rango de precio, como llaveros, peluches pequeñitos, imanes que vienen con el color. Y creo que eso es una medida muy práctica de Disney para las cosas que la gente le lleva a otras personas después de su viaje a Disney, porque así ya no tienes que preocuparte por quitar etiquetas o cosas así, sino nada más pues le das a alguien algo que dice pink, no vas a ver que es pink, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh.
A menos que esté escuchando el podcast,
sí.
Ya saben, si no les llevaron un pin rosa, no los quieren,
no. ¿Cuál es el más barato? El
verde.
¿Y cuánto es el verde?
$9 más impuestos.
Sí, no los quieren si les dan un over.
No, de hecho, también hay otra razón por los colores.
A ver.
Es para mantener un buen inventario y es para poder acomodarlos de manera más fácil.
Ok.
Entonces, las colecciones usualmente ustedes... Hay tiendas especializadas de pins, nada más que usualmente las pueden encontrar en Downtown Disney o Disney Springs, que son como kioscos gigantes de pins, y hay una pared que dice villanos, y otra dice hoteles, y la otra atracciones, y letreros, y entonces pues ustedes van a poder encontrarlo, pero también les pusieron los colores para que los cast members los puedan acomodar de manera más fácil.
Y de hecho, y hablando del precio, un comentario aquí como complementario, los pines, por ejemplo, en México, de ciudades, personajes de alguna otra cosa como local o así, no suelen ser tan caros. Entonces, podrían decir, el pin más barato es de 180, 190 pesos. Puede sonar así como muy caro. Pero la verdad es de que me dejé de escandalizar de los precios de los pins de Disney cuando vi, por ejemplo, en cuestión de videojuegos, hay convenciones, hay marcas que sacan también sus líneas de pins. Y son pins que un set de dos te cuesta $50. Y yo dije, o sea, no es tan malo. O sea, yo ya después de que vi, por ejemplo, un pin de Nathan Drake en $40 y un pin más o menos de la calidad del que traigo de Alvin y las ardillas. Entonces yo digo, bueno, así dice Franz. La verdad es de que yo dije, creo que no son tan caros como podríamos pensar. O sea, hay pins de otras colecciones que son oficiales de otras marcas o así, que pueden tener calidad similar y están muchísimo más caros, ¿no? Entonces, creo que sí están en un rango de precio razonable para el tipo de coleccionable que son.
Y de hecho, yo siempre he dicho que un pin es un muy buen souvenir y un buen recuerdo del lugar al que vayas. Entonces creo que es una buena manera de tener un recuerdo y de tener algo barato hasta cierto punto, ya sea de un parque o sea del lugar que estén visitando.
Bueno, ya tocamos un poquito el tema de los tipos de pins, pero bueno, vamos a hablar un poquito más a fondo de los tipos de los pins. Entonces, Franz hablaba de que en las tiendas se dividen un poco por tema, ¿no? Estos pins que van a encontrar como expuestos pueden ser nada más pins que vienen solos, o sea, son un pin de, no sé, de la Cenicienta, o un pin de Campanita, o un pin de un hotel, o un pin de lo que sea, y vienen nada más expuestos sin ningún tipo de relación con otros pins. Esto es la versión más básica de un pin. No es una edición especial,
es de un personaje.
Son de un personaje, y de hecho se les llama ediciones abiertas. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienen un fin o no tienen una fecha en la cual, o un número en el cual van a decidir Disney dejar de fabricarlos. Entonces es muy probable que los encuentren en casi todas las tiendas. Es muy probable que los encuentren el siguiente año.
Siempre hay un Mickey básico, ¿no? O una Mimi básica que siempre.
O que duren varios años. Entonces son pins, esa es como la versión más básica de los pins. Después, muy parecidos a estos pins, está la versión de las series. Estos que son, es como una especie de colección en la cual varios pins se parecen o forman parte de la misma temática. Por ejemplo, últimamente están muy de moda los zapatos de como inspirados en los atuendos de los villanos. Entonces, o de las princesas. Entonces vas a encontrar un zapato, otro zapato, otro zapato, que se venden por separado, no están puestos
en
una misma colección, pero forman parte del mismo estilo de diseño o del mismo temática.
O algo más sencillo, si es Halloween van a encontrar una serie de Halloween, si es verano van a encontrar una serie de, no sé, de los personajes de Mickey con playera hawaiana, Donald con playera hawaiana, Goofy con shorts, pero como que van a haber ciertos elementos que se van a estar repitiendo y vas a ver que es la misma colección.
Sí, de hecho yo la serie que sí como completé, hay unos que, de hecho de ahí sacaron el diseño, de ahí se derivó un diseño de Diamond Celebration, que tiene como a un personaje, como con marquito vintage y con letras así como muy muy vintage también, así como de publicidad muy vieja, y primero el que compré fue uno de Mickey, pero después también vi que había uno de Pascual, entonces fue el segundo que compré, y luego me encontré el de Pluto, y luego me encontré el de Goofy, y ya no vi otro más que el de Diamond Celebration, que también tenía como el mismo estilo, pero podríamos decir que esa es una como serie que incluso estaban dispersos, o sea, no estaban así como formaditos, pero sí tenían como que esa similitud, ¿no?
Hay algunas series que no están hechas tal cual en las tiendas por Disney, como dice Juanel, que pueden estar dispersas, pero que tienen un mismo diseño. Por ejemplo, puedes encontrar el mismo diseño de logo en material y en tonalidades y en estilo de Disneyland y el mismo de Disney World. Y el mismo tal vez de Disney Tokio. Entonces si los juntas y vas a los diferentes parques, te va a tocar casi prácticamente el mismo pin, nada más que con diferente nombre. Entonces a todos estos pins que pertenecen como a un mismo estilo, a un mismo diseño, a un mismo patrón, se les conoce como, como series. Okay. Dentro de estas series hay una serie que se llama o que pertenece al grupo de los Mystery Pins. Estos que son pins que también se compran por separado. No te va a venir toda la serie completa, tienes que irlos juntando. Pero tú no vas a ver en la caja, vienen en una caja cerrada, no vas a ver qué pins estás comprando o en un sobrecito. No sabes qué pins estás comprando. Por lo regular vienen de dos en dos. A veces
los de caja de dos, los de sobrecito de uno.
De uno. Vienen, son series como de 12, 10, 8 pins, dependiendo del diseño.
Y esos sí son más baratos.
Esos son más baratos, pero pues
te arriesgas a que te toque repetido.
Esos sí son mucho de estarle intercambiando, porque si no, son como los los paninis.
Las tarjetas, o las
calcomanías, ¿no? De hecho, hay un tip, generalmente Chris y yo, si estamos inseguros de si queremos un mystery pack, lo que hacemos es ver la colección y si de los 8 que hay, 6 nos gustan, entonces sí accedemos a comprarla para decir, bueno, o sea, tal vez mi favorito es Mickey, pero si me sale Pluto, me lo quedo, si me sale Donald, me lo quedo, ya si me sale, no sé, Jafar, y no soy muy fan de Jafar, digo, bueno, pues lo podría cambiar más adelante. Entonces, si ustedes están viendo estas colecciones, hay colecciones padrísimas. Por ejemplo, Juanem tiene una de pixeles de videojuegos con Wreck-It Ralph. Y me parece que venía también Mickey.
No, estos venían en pareja. Bueno, ahorita hablamos de los que vienen en pareja.
Sí.
Pero sí compré uno de pixeles que me salió Donald y Minnie. Donald. Y también el que tengo como de platito vintage. Ese venía en la colección como todos los personajes, pero me gustaba mucho Pato Pascual porque era el que tenía como
el pico muy pico estirado, ¿no?
Largote, así como del primer diseño.
El primer diseño.
Ajá. Entonces, y me salió Oswald en lugar de
pero Pascual. Exacto, pero o sea, si ustedes están indecisos si lo compran o no lo compran, vean cuántos diseños les gustan y con base en esto ya toman la decisión de saber, bueno, si me sale este que no me gusta tanto, puedo ir a cambiarlo a dentro de las tiendas o con un cast member.
Ojo que
ese tip que está dando Franz es muy muy bueno, especial si no están contemplando juntar toda la colección. Si están contemplando juntar toda la colección, supongo que es porque toda la colección les gusta, no solamente porque la mayoría les gusta, sino porque es una colección en la cual están interesados y entonces ya les tomará un poquito de más tiempo comprar por lo menos tendrían que comprar la misma cantidad de pins que tiene la colección. Por ejemplo, si la colección tiene 8 pins, tendrían que comprar 4 cajas para que, a pesar de que tal vez no los tengan todos o tengan repetidos, puedan intercambiar esos repetidos por las versiones que les faltan con otras personas. Pero tendrían que tener un mínimo de la misma cantidad de pins. No compren de más porque tampoco tiene mucho sentido porque los pueden intercambiar. Entonces compren el mínimo de lo que están tratando de juntar.
Y ojo ahí porque las cajas sí vienen muy bien señalizadas de qué colecciones son, pero los sobrecitos, eso sí está raro. Por ejemplo, el que tengo de platito de Oswald, ese era de sobrecito. Y los sobres son iguales, o sea, todos los sobres tienen como un diseño muy genérico, tienen la campanita y dicen Magical Mystery Pins. Pero atrás, así como en miniatura, vienen los pines que te pueden salir en esa bolsita. Entonces, esas bolsitas no les va a salir un pin genérico así desconocido, no, también esas bolsitas tienen como las colecciones que les pueden salir, pero viene detrás de la bolsita. Entonces, cuando yo sí les recomiendo que en esas bolsitas se acerquen, porque yo cuando vi ese de Pato Donald no sabía de dónde había salido, y al otro día que fui a la tienda de World of Disney, ya fuera de los parques, me sorprendí mucho de que era de la colección que había visto en la tienda, el pin que quería. Entonces dije, ah, ya vi de dónde salió. O sea, yo sí como que me sentí como con el descubrimiento del siglo. Ya sé de dónde salió ese Pato Donald.
Bueno, el siguiente tipo de pins se les conoce como sets. Estos pins también forman parte de una colección, pero se venden en conjunto. Entonces, pueden ser sets desde 2 hasta sets de hasta 9 o muchos más pins. Entonces, vienen en un cartoncito con celofán, o a veces nada más en el mismo cartón que vendrían los sencillos, pero están separados como 2 pins. Muchas veces es como para que los puedas usar uno una persona y otra persona, o también para que los uses los dos tú, porque son dos personajes.
Sí, los que compré de Rocket Ralph y de Félix venían juntos. Hay muchos que por ejemplo son como de pareja, así de que she's my mini, he's my Mickey, ¿no? O que son así como la parejita y cada quien se pone uno. A mí sí me gusta con esos, comprar de esos con el
libro. Ese es muy práctico porque te sale a costo de uno, te salen 2, entonces...
Y por lo general son pins pequeños o un poquito como menos complejos, podríamos decirlo, pero sí te cuestan como el caro, creo que es el pink.
Ajá.
Y en algunos casos los sets un poquito más grandes te pueden costar un poquito más, o sea, van hasta los $30, porque tienen muchos más pins. Estos también tienden a ser un poco más de tamaño, chiquitos y sencillos. Y esta es nuestra versión o nuestro tip si quieren empezar a hacer pin trading y asegurarse de que los pins son de Disney y no quieren arriesgarse a comprarlos en línea o comprarlos por un tercero en el cual no sepan si son de Disney o no son de Disney. Esta es la versión en la cual pueden tener mayor cantidad de pins a un menor costo.
Compran un set del que les guste uno o dos y dicen, ah, los demás los cambio, ¿no?
O si quieren empezar así casi, bueno, pues compro un set que prácticamente no me gusten mucho y los cambio todos porque sé por cuáles los voy a cambiar. O voy a irlos cambiando dependiendo si me van gustando o no. Si me los quedo, pues tampoco pasa mucho porque es un set por lo menos de un tema que te guste. No vayan a conseguirse un tema que ni les guste. Es una excelente opción los sets que están hechos específicamente para empezar el pin trading. Hay algunos que ya vienen con un lanyard incluido. Vienen los pins. Entonces esos son como los sets de inicio. Y de hecho creo que vienen como sets de inicio.
Y entonces, que realmente hay unas colecciones igual muy bonitas con esos sets de inicio. Se llevan el lanyard, se llevan los pins y se llevan una tarjeta que te avala como pin trader, y ahí vienen también las instrucciones. Entonces creo que es un souvenir padre. Y después, si ustedes trabajan en oficina y necesitan estar portando el gafete, pues ya tienen un lanyard nuevo.
Sí, o luego también esos lanyards son muy útiles porque en la mica donde viene la tarjetita con las reglas, es por ejemplo para los fast passes o los pases de cartón, por ejemplo en el caso de Disneyland, es súper práctico traerlos ahí en ese lanyard.
Sí, de hecho, pues, nosotros siempre los hemos
con así. El DVC ustedes tienen su lanyard, que bien podrían poner uno de pin de pins, ¿no?
Exacto.
Pues esos son los sets. Después viene, ya nos vamos adentrando a las ediciones limitadas. Todos los que dijimos anteriormente en su mayoría no son ediciones limitadas. Hay algunos que sí, pero en su mayoría no lo son. Los pueden conseguir al siguiente año en muchas tiendas, en diferentes hoteles. O sea, son pins que pueden encontrar prácticamente.
Que de todos modos, tip. Si ven un pin que les gusta, mucho, sí, tómenlo. O sea, no se esperen porque hay algunos que a pesar de que sean de estos de serie abierta y que podría ser que lo encuentren incluso, que lo vean en Disney World y que luego lo encuentren en Disneyland, o sea, puede pasar. Pero muchas veces sí se puede volver como que un poco raro así, y te puedes lamentar así de que eso me andaba pasando con el de Chip y Dale, que que desde que lo vi yo me enamoré de ese pin, y en el viaje que lo vi no me lo compré, pero me estuve lamentando de que no lo voy a encontrar, no sé qué. Bueno, sí lo encontré después, pero qué tal y si no lo encontraba, y ahorita que he ido ya no lo he visto. Entonces también había otro de Chip y Dale que me gustaba mucho, que Dale así como que bailaba con un resortite. Ahorita vamos a hablar de los que tienen así como alguna curiosidad, pero la verdad es de que sí, si se enamoran de un pin, mejor en ese momento tómenlo, porque sí puede ser que no lo encuentren.
Y en dado caso de que por alguna razón no lo pueden comprar en ese momento, no sé, su mamá se quedó con la cartera y ustedes lo vieron saliendo del juego, lo que sea, por lo menos pregunten en qué otras tiendas está. La mayoría de los cast members sabe en dónde los pueden encontrar, si no también ya hay una nueva aplicación de las tiendas, las pueden bajar. Le hacen como, leen el código de barras y les aparece ahí en qué otras tiendas están. Entonces, por lo menos busquen eso en el dado caso de que por alguna razón.
Porque a lo mejor están nada más en el parque y dicen, la tienda de afuera lo compro. Puede ser que la tienda de afuera no esté. Entonces, o en los puestitos de pin trading de afuera no estén. Entonces, yo sí les recomiendo que si ven algo que les gusta mucho, si lo compren. Sobre todo también es como muy, como muy romántico pensar de que cuando son de una atracción o así decir, lo compré en la atracción, en la tienda de la atracción. Está así como que, bueno, tengo un pin de Space Mountain, lo compré en Space Mountain, ¿no? Entonces eso le da como sentimiento agregado, ¿no? A su pin.
Sí, de hecho, usualmente Chris y yo hacemos muchísimo eso. A mí me gusta mucho coleccionar los de logotipos o los de atracciones, entonces bajas de Expedition Everest y ahí me ves como loco yendo a los pins a ver si hay uno nuevo o si hay uno pasado que me había quedado con ganas, entonces.
Pues vámonos a las ediciones especiales y vamos a empezar por la más sencilla de todas, que de hecho también es, entre comillas, la razón por la cual les conviene hasta cierto punto hacer pin trading. Se llaman Hidden Mickeys. Son sets que no van a encontrar en las tiendas, no se venden, no están a la venta, solamente están disponibles con los cast members para hacer pin trading. Entonces son pins realmente bastante sencillos, o sea, a nivel de creación, de estructura, de tamaño, por lo regular tienden a ser muy sencillos. La forma en la que los pueden identificar es porque tienen como un pequeño logo de Mickey Mouse en plateado, la silueta, en alguna parte del diseño. Por eso se llaman Hidden Mickeys, aunque realmente no está tan hidden el diseñito del Mickey. Estos son ediciones especiales porque cada tanto tiempo los cambian. Por ejemplo, el que tengo yo ahorita aquí en mis manos es del 2008. Entonces, aunque sí los podrían encontrar a los años siguientes, en el sentido de que si el cast member no los intercambió o alguien se lo cambió al cast member, puede que los encuentren. Probablemente les va a ser muy muy difícil en este momento decidir querer completar la colección del 2008, porque van a tener que estarlos buscando por todos los cast members y por todas las tiendas para encontrar. Cada uno de ellos viene con el número de pins que pertenece a la colección. Por ejemplo, este es el 5 de 5, o sea, me faltaría el 4 de 5, el 3 de 5, el 2 de 5, el 1 de 5. Y viene el año en el que fue hecho y dice Hidden Mickey Pin. Entonces vienen diferentes colecciones, cada año, no sé si por parque o si a nivel nacional los cambian cada año.
De hecho, era lo que les comentaba un poquito. Usualmente en septiembre se presentan las nuevas colecciones para los cast members. Entonces, y es esta precisamente de la que habla Chris, de los Hidden Mickeys. Entonces ustedes van a encontrar colecciones año con año que se les están entregando a los cast members para hacer el pin trading.
Entonces estos no los van a encontrar a la venta. Por ejemplo, Francia y yo tenemos uno de banderas, otro de logos del parque, así como que viene el logo
de Fastpass, de puntos de comida, tenemos uno
señalética de los mapas.
Exactamente, y tenemos uno que es hasta de la cortina que usaron cuando inauguraron el hotel de Animal Kingdom.
Y también de monorieles. Ninguna de esas colecciones las tenemos completas, pero sí tenemos, son de los pins tradings que hemos hecho. Por ejemplo, el de monorieles, a Franz le encantan los monorieles, entonces queríamos tenerlo. A los dos nos gustan mucho los logos de Disney, entonces pues también queríamos tenerlos. Entonces realmente tienen que asegurarse de que sea una colección que les gusta, y en ese sentido son la versión más barata, porque pueden cambiarlos por cualquier pin de la versión más barata de pin, y a la vez ediciones especiales que pueden encontrar. Después vienen ediciones especiales de eventos. Estos pueden ser desde el año, o sea, hay una edición especial por año. 2017 tenía su pin o su serie de pins. 2018 va a tener su serie de pins.
La apertura de un juego.
Ajá, si es Navidad, si es Halloween, si es Pascua, si es el evento de la comida en Epcot o el festival de las plantas en Epcot. Entonces, dependiendo de lo que sea, si es una festividad o un evento, va a tener su pin. Dentro de estos pins también entran que son ediciones especiales, porque dicen el año, o sea, Navidad 2017. Entonces no los van a poder encontrar el siguiente año.
Y de hecho esas por lo general tienen como un cartoncito especial. Uh-huh. O sea, casi siempre cuando es una edición especial. Yo recuerdo mucho el que nos tocó de Sovereign, de la apertura. Ese tiene el cartón dice, o sea, tiene el logo del juego. O sea, desde el cartón está precioso.
Ajá, y de hecho dice día de apertura.
Sí.
Entonces, esas son como las ediciones que van a, o sea, que no van a poder encontrar al siguiente año. Es muy difícil que las
encuentren. O hasta el siguiente día, en muchas ocasiones.
Exactamente.
Por ejemplo, con el de Soaring, de hecho, lo estuvieron vendiendo nada más el día de
unos minutos hasta que se agotó. Sí. Ese día estuvo y...
Sí, porque justamente nosotros fuimos el día de la apertura del nuevo Soaring. Ya el otro día fueron unos de nuestros amigos y nos comentaron, ¿no? Pues yo ya no vi ese pin.
Y digo, eso es en Estados Unidos, donde cualquier cosa que es limitada se agota en un segundo. Pero están casos como el de Shanghai, que Kranz y Frizz fueron un año después y todavía había
pins. Yo ya estaba resignado
del Grand Opening, ¿no?
O sea, yo ya estaba resignado de no haber de encontrar. Pero bueno, ahorita vamos con anécdotas de pins.
Sí, sí.
Después vienen las ediciones limitadas, que esas no son ediciones especiales, sino son ediciones limitadas en las cuales tienen un límite de producción. Entonces, estas pueden encontrarse así tal cual en donde están los demás pins. Por lo regular vienen con un cartoncito vino, con Mickey's como en dorado, que son ediciones limitadas. Las ediciones limitadas pueden ser tan limitadas como casi no ser limitadas, como ser sumamente limitadas, de que nada más hay 500 piezas o algo así. Entonces,
o que el mismo Disney limita la venta de las piezas. Por ejemplo, te dice, tú vas a comprar, tú eres un guest, te voy a vender el día de hoy nada más dos. Si quieres otros dos, tienes que venir mañana.
Entonces hay ediciones limitadas que sí son muy restringidas y hay otras que no lo son tantas. Las versiones que no lo son tantas las van a poder encontrar, como les digo, al igual que todos los pins. Nada más lo que cambia es el cartoncito que tienen atrás. Viene señalizada edición limitada, viene señalizada cuántas piezas. Y también hay ediciones limitadas que son mucho más restringidas, que solamente las van a encontrar en el cajero de las tiendas. Entonces ustedes,
hasta vitrina, muchas
veces. Sí, en vitrina y cosas así. Entonces ustedes se tienen que acercar y ver qué tienen ahí, o preguntarle a la personita que si les puede acercar el mostrador que tienen de todas las ediciones limitadas que existen. Dentro de estas ediciones limitadas, pero que no están tan tan restringidas, que están como en medio, entran los pins de tours, que aquí tenemos uno, que sí tienen un límite de producción, pero realmente es como de hasta agotar existencias. Y cada tanto los cambian en los tours, pero como no mucha gente va a los tours, realmente duran muchos años. O sea, dura el mismo modelo o el mismo diseño varios años, en los que se acaba esa edición y luego lo vuelven a cambiar. Pero no es una edición que nada más puedan encontrar durante un año o un periodo muy corto de tiempo. Son un poquito menos restringidos los... A mí, la verdad, me encantan las ediciones limitadas, no por el hecho de que sean ediciones limitadas, sino porque por lo regular tienen un diseño mucho más clásico, más pulido. Y a mí me gustan mucho los que tienen como una tonalidad más pareja. Sí, exacto. Y así. No soy mucho de muchos colores y muchas cosas. Así como el que se mueven y brincan y cosas así.
Sí, ya. A mí luego sí me gustan unos así bien locochones.
Sí, de hecho, por ejemplo, hay unos que luego son como 3D. Que llegan a parecer un poco estorbosos, pero híjole. Hay uno sobre todo de Disneyland que me fascina, que trae el monorriel y atrás trae a... El monorriel está en la parte frontal
del pin. Y se mueve, ¿no? ¿El monorriel?
No.
¿No?
No, no, no. Pero es muy pesado el pin y en la parte de atrás viene este... Matterhorn.
Sí, sí, sí. De hecho, bueno, ahí hablando un poquito como de esos tipos... perdón, hay que terminar aquí y ahorita ya este...
Sí. Después nos vamos a ediciones todavía más restringidas, que no son limitadas necesariamente en su producción, pero que sí son muy limitadas en
de
su
venta.
Compra, de venta. Entonces, solamente los pueden comprar determinadas personas. Hay pins que solamente los pueden comprar los pass holders. Entonces, solamente si eres pass holder puedes comprar el pin.
Fran siempre se lamenta de esos.
Hay un pin que no puedo comprar porque es solo para pass holders. O sea, y ese sí me duele muchísimo, pero... ¡Ay!
Consíganse un amigo pass holder.
Por ahí ya tengo un primo.
Manolo.
Hay otros que nada más los pueden comprar los de Duty 3 Members. Nada más los pueden comprar ellos y nada más. Y hay otros que nada más los pueden comprar los del DVC Club, que son los del Disney Vacation Club. Entonces estos son los tres grupos a los cuales tendrías que pertenecer para comprar a los pins que les pertenecen. Dentro de otra versión como de pins que es como medio extraña, que son dos, son los pins de crucero, que aunque no son ediciones necesariamente limitadas o ediciones especiales a menos de que digan el año, son pins que a veces solamente puedes comprar dentro de un crucero. Entonces también son relativamente especial porque no hay tantos cruceros.
O los de tiendas también entrarían en esa, creo que en esa categoría. Los de tiendas de Disney Store, o sea, las Disney Store por lo general no venden pins. O sea, los pins sí son algo muy de los parques. O sea, si ustedes van a la Disney Store de San Francisco, no van a encontrar un solo pin en toda la tienda, porque los pins son de los parques, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, aquí tiene Chris unos de la Disney Store de Nueva York, que son una edición limitada. Ahora también los que venden, por ejemplo, en el Capitán, son pins especiales muchas veces
por locación
del estreno de una película, o muchas veces también los del helado, los que te venden con un helado y que tienen temas así también como de postres y así. Esos también son colecciones limitadas y que salen. Esta semana está el pin, la próxima está el, y tienes que estar regresando para comprarlos.
Y por ejemplo, esos de los que hablas del cine del Capitán, que se encuentra en Los Ángeles. De hecho, grabamos un video que ustedes pueden ver en nuestro canal de YouTube, donde les explicamos un poquito más a detalle. En esa ocasión iban a estrenar Cars 3. Y los pins, o sea, te dice la tienda, ¿sabes qué? Si lo quieres, está limitado a 300 piezas. Entonces, eso sí deben de ser así como...
Sí. Los de D23, que eran, digo, aquí tienen unos gigantes, que yo sí me pondría ese gigante de Epcot.
Yo traigo uno de Space Mountain.
Pero también había unos chiquitos que eran de... Yo compré uno de Zoom Zoom de Mary Poppins, que eran, creo que 1,000. Y ustedes compraron el de Stitch, ¿no? También, que eran también como 1,000, ¿no? Ajá. Y solo entonces, para ese evento.
Sí. Y no, de hecho, ese... qué bueno que hablas de ese, o sea... Nosotros lo compramos el viernes, el de Stitch. Y el sábado...
Estaba el de Zoom
el
Zoom
domingo,
de Mary Poppins.
El domingo. Ajá. Estaba el de los Zoom Zooms de Mary Poppins. Porque fue el domingo que compraste también los Zoom Zooms de... Los Rescatadores.
Los de Alvin y Sardíes.
Oh, ya.
Este se podría decir que son pins que se... que son limitados, aunque muchas veces también en sus piezas, sobre todo son limitados por un espacio determinado en el cual los puedes comprar, y que si no estás dentro de ese espacio, es muy difícil conseguirlos. Otro tipo de pin que también está limitado muchas veces en piezas, pero que también, sobre todo lo que los limita es el arte al que pertenecen, son los pins de la Academia de Arte de Disney, los cuales tienen diseños súper elaborados, muy, muy, muy bonitos. Por lo regular son considerados sets porque en conjunto hacen una obra de arte, o son el pin de una obra de arte de algún
Y aparte son carísimos. Y de hecho, ahora que estuvimos en Shanghai, había... Es difícil encontrarlos, por ejemplo, en Estados Unidos, este tipo de colecciones, porque los coleccionistas van y acaban con ellos. En Shanghai, o sea, había una cantidad enorme y preciosa, y de hecho sí estoy muy tentado a traerme uno, porque viene ya sea una litografía o viene una arte en acuarela, o sea, y viene en conjunto con el pin. Y dice, pin de campanita 1 de 3... con venta especial de esta pintura.
Y, por ejemplo, bueno, ¿cuánto es caro, más o menos?
Pues van arriba de los 100.
Arriba de $100.
Arriba de $100 un pin. Por lo regular son de tamaño grande o vienen un set. Por ejemplo, yo me estaba muriendo de ganas de uno que decía villanos. Y cada letra era un pin diferente de la palabra villanos. Y cada letra tenía como el diseño de un villano de Disney. Te los venden ya casi casi enmarcados así, o sea, ya es una obra de arte. El pin no son pins necesariamente como para que te pongas.
De los que se pone Juanem y se le pierden en el metro.
Pero el creo que el set de la palabra villanos, que estaba así grandecita, estaba como en $300, una cosa así. O
sea, tenía Maléfica de verdad, no a la chafa.
No a la chafa. Y tenía a los 101 dálmatas, a Cruella de Vil, y tenía a Scar, y tenía a todos. No necesariamente ahí como el personaje, sino sus colores o sus motivos en las letras. Entonces, estos son pins sumamente cotizados, okay, en el sentido de que los hacen un poco, son muy caros, son muy bonitos. A veces, por lo regular, vienen en sets o son de tamaño muy grande, pero, y no necesitas ninguna restricción para comprarlos. O sea, no tienes que ser Diviciclub ni nada, solamente tienes que tener la solvencia económica.
Sí, la barrera es el precio, la barrera es el precio.
Hay uno, hablando de esos, mi favorito y el que siempre veo y suspiro muchísimo, es un cuadro donde está en 3D exactamente, donde está la silueta del castillo recortada y realmente todo el castillo está lleno de pins, o sea, pero ni siquiera están acomodados, o sea, es como este bonche de pins los vamos a acomodar ahí, y entonces están aventados, pero los pins son lo que rellenan la silueta del castillo, y dice ya sea Magic Kingdom o Disneyland, y viene con figuras, o sea, hermoso. Pero creo que la otra vez pregunté y dije, vamos a ver, y todavía me dije, $250, lo pienso. 500, me va a doler, pero podría. Y creo que está como en $700. No, entonces dije, no, ya sabes qué,
olvídalo. Sí, son pins muy, muy, muy elaborados. Y se podría decir que esos son los diferentes tipos de pins en cuanto a su estructura monetaria y de facilidad de compra. Sin embargo, en su así como tamaño y calidad del pin de construcción, hay la versión que decía Juanem que se mueven o que tienen como interactivo.
Sí, creo que en cuestión de estructura como física, podríamos decir, creo que la división, y digo yo en lo que me fijo yo que sí los uso, como que la división básica es los que tienen un pin, bueno, un clavito, y los que tienen dos clavitos. Yo les recomiendo, si lo quieren para usar, siempre busquen los que tienen dos clavitos, porque así es muy fácil. Yo, por ejemplo, aquí traigo uno que tiene una gomita de un color y una de otra, porque evidentemente ya se me perdió, pero si los usan es bien fácil que cuando es de doble clavito, que si se les pierde una gomita, se lo quitan y lo guardan, pero no lo perdieron, o sea, porque no se queda sostenido de una y se dan cuenta cuando ya anda ahí el pin ahí.
O cuando colgando, les da el piquete.
O cuando les da el piquete, ajá, que ya no tiene la gomita. De hecho, fíjate, mira, aquí traigo uno sin gomita, de hecho, y creo que se me cayó ahorita.
Ah, sí, echamos la pero gomita.
Bueno, es bueno que se den cuenta cuando pasa esto. Ahorita se me cayó la gomita de este porque me las ando
sacudiendo,
pero
ya la vi.
Ya la vi, Franz. Y seguramente, bueno, y eso me pasa así, siempre que uso pins pierdo gomita, pero por eso las compro. Entonces creo que esa es como la diferencia básica, los que tienen un clavito y los que tienen dos. Ahora, si están también, no conviene si los van a usar, fíjense en el peso. Si es pesado y tiene solo un clavito, ni lo piensen. O sea, va a ser un pin que se les va a caer, a menos de que en las tiendas venden también unos como tornillos, son caros, pero esos son, por ejemplo, he visto gente que va a los parques con mochilas tapizadas de pins. Obviamente esas mochilas están, los pins están asegurados con este tipo de tornillos, que sí, vienen con su llavecita para que los asegures, y así los puedes usar en lo que quieras y no perderlos.
Sí, como
no.
Un clip, son de, como cuando tienes que abrir el celular, que es como un puntito que le tienes que abrir con un clip o con una parte de atrás de un arete o algo así. Así están asegurados los ese tipo de pins.
Sí, sí, pero les, una llave para pero como les decía, el número de clavitos, que por lo general es 1 y 2, ese es como con lo que los pueden clasificar. Y también otra, y luego ya yéndonos como cosas más específicas, pues están los que tienen como que más de una capa. Hay unos que, la mayoría de los que son sencillos, son completamente planos, pero hay otros que tienen varias capas. Por lo general, cuando es un diseño un poquito más complejo de un paisaje o de varios personajes, están como en diferentes capas.
Relieves.
Yo tengo uno de Alvin y las ardillas, en el que adelante viene Chip y atrás viene Dale. Y están en como segmentados. Hay otros que tienen puertas. Son muy comunes los que tienen puertas.
O que giran.
O que tienen algún tipo de movimiento.
Que tienen algún tipo de movimiento. Y hay cosas complejísimas, como algunos que, por ejemplo, cambia la imagen por ahí, algún truco que tiene, o los que son como 3D que vienen como medio plasticosos, o hay unos también como en forma de globo y que es de plástico el pin. Entonces sí, como sí, que la variedad sí es muy, muy...
Hay otros que están como en bajo relieve y que tienen realmente como un relievito de o sea, que no son completamente planos y que...
Pero es una sola pieza.
Y es una sola pieza. Y no tienen que tener como un color. A mí me gustan mucho los que son como de bronce,
metal
o
crudo,
de metal. Como dice Juan Emma, hay unos que se abren. Francia y yo tenemos una colección de relojes de bolsillo que son pins. Entonces el reloj de bolsillo pues tiene su tapita que se abre como reloj de bolsillo.
Y justamente es eso, o sea, van a encontrar un pin adecuado a ustedes. Por ejemplo, ahorita nos platican que Fernando busca puros pins de Stitch. Entonces, a mí también me gustan mucho los pins de Stitch. Hay gente que nada más quiere pins de atracciones. Hay gente que nada más quiere pins de Mickey. Entonces,
y también si los usan, sobre todo los que tienen como mecanismo, algo en lo que se tienen que fijar es como qué tan resistente se ve el mecanismo. Por ejemplo, los que tienen puertas, muchas veces... la forma en la que la puerta se mantiene sellada puede ser como mecanismo como de presión. Otras veces, por lo general, más bien es un pequeño imancito. Entonces, chequen todo ese tipo de detalles, sobre todo si los van a usar. O sea, porque también, si se compran uno con puertita que van a usar, pero está como muy... La puertita se mueve mucho, pues no va a ser práctico. Van a andar ahí con la puertita bailando.
Todo. Sobre todo, van a encontrar uno muy típico ahorita nada más en Hollywood Studios de... En la Torre del Terror, donde las puertas del elevador se abren.
Pero creo que ese no se sostiene. Entonces, digo, ahí es bueno que chequen si los quieren como Chris para la maletita, o si los quieren como Juanem para traerlos en el metro, ¿no? Entonces,
nosotros tenemos dos tipos de colecciones, porque igual a mí me gusta mucho.
Porque Francis sí es sí,
uso mucho pins, sobre todo cuando luego voy a juntas. Y llevo un blazer o llevo un saco o algo y llevo mi pin. Hasta en bodas, ¿verdad? Llevo luego
pins. Sí, y yo creo que también viene mucho la creatividad de cómo quieras mostrarlos. Porque no necesariamente tienen que mostrarse en una maletita. O traerlos puestos de alguna forma. Hay mucha gente que los enmarca. Claro. Y que les pone como algún tipo de corcho de algún... Y los acomoda de cierta manera para que... entren o el corcho es de diferentes formas, o la forma de Mickey en el corcho, o los pines los acomodan de tonos, así como si fueran arcoíris, los rojos, luego los naranjas, luego así. Entonces yo
o
creo
en
que
una
depende
cachucha.
O un timeline de cuando los fuiste comprando,
o hay gente que toma las correas de los relojes y como ya tiene perforaciones el reloj, ahí los va colocando.
Igual con cinturones, entonces.
O tiene sus... yo he visto mucho gente como con chalecos de mezclilla, así que se ven noventerísimos. Porque también los pins es algo que en los 90s tuvieron un boom así... muy, 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 muy cañón, en el que todo el mundo queríamos andar tapizados, ¿no? Y creo que me quedé en esa etapa de mi vida.
También hay unos que, por ejemplo, en las mesas, ya sea del comedor o de centro, que son de vidrio, que tienen como una mesa... abajo, o les ponen como algún tipo de repisa justo abajo del vidrio, y entonces ahí los muestran. Entonces realmente tiene mucho que ver con la creatividad que ustedes les quieran dar. También Pinterest es una gran opción si quieren como estar viendo qué otras opciones que otras personas están haciendo, porque realmente hay la creatividad es el límite con diferentes formas. No hemos hablado de los pin quests, entonces creo que
es una es una aventura nueva.
A mí me encantó, realmente. Me encantó eso del pin quest. Yo desde que supe que había pin quest cuando iba a ir a Magic Kingdom, inmediatamente lo pensé. Sí es más caro, o sea, sí son pins caros, o sea, son pins sencillos y cada uno cuesta como $10, creo, pero y de hecho en general como todo el chistecito te cuesta como $100, pero
ojo, o sea, no solamente están comprando el pin como tal,
estás comprando una actividad
y una aventura, la verdad, muy padre,
un juego.
Cuando ustedes fueron a Disney, sé que lo disfrutaron muchísimo, sé que tienen experiencias muy padres con eso. Chris y yo también gozamos mucho esta aventura y realmente está padre. E iniciemos. Ustedes van a ir a ciertas tiendas que están marcadas donde ustedes pueden iniciar el pin quest. El pin quest, lo que van a hacer es comprar el kit de inicio, donde en el kit de inicio les van a dar un pin y les van a dar una tarjeta con una pista. Esta pista es donde vas a encontrar el siguiente pin. Entonces, en el caso de Magic Kingdom, porque ya está también en Disneyland, en el caso de Magic Kingdom, nosotros lo que hicimos cuando fuimos es iniciamos...
¿Dónde iniciaron ustedes?
Nosotros iniciamos en Tomorrowland.
Ah, yo también, en Tomorrowland.
Entonces, iniciamos en Tomorrowland y fuimos siguiendo las pistas. Y las pistas te van llevando alrededor del parque diciéndote... La siguiente pista está en Splash Mountain y debes de... para poder...
No, pero no te lo dice así, o sea, está súper creativo el jueguito y a mí me gustó mucho porque el kit de inicio viene con una medalla que es el decodificador. El pin funciona con este decodificador porque tiene como muchas letritas y números alrededor, pero si tú alineas el pin con el decodificador... te da unas coordenadas que buscas en el mapa. Y ya en
Indiana Jones.
Sí, y ya dices, bueno, es E4, ¿qué hay en E4? En E4 está Splash Mountain, entonces ahí vas para allá, ¿no? Y me acuerdo que andaba en el tren, ahí andábamos todo el día con Edith ahí de un lado para otro, siguiendo las pistas, y híjoles, ahora nos toca hasta los Dumbos, pues a ver a qué hora vamos a pasar por ahí, o vamos de una vez en el tren y vemos a qué juego nos subimos por allá, pero sí, está súper padre. Y además las pistas como que tenían que ver con observar muy bien los entornos y luego a mí sí me gustó mucho o sea, creo que aquí es donde el dinero pierde el valor, o sea, a cambio de la experiencia, porque sí conocí gente, había gente que estaba haciendo el pin quest al mismo tiempo y dije, oye, ya busqué, ¿dónde está la nuez del conejo? O ¿dónde está tal cosa? O sea, como conviviendo ya con los que andaban también haciendo el quest, y sí estaba así súper padre. O luego cuando te veían bien trabado los cast members, ya te daban como que otra pista adicional de que no, ni busques aquí, está afuera, a ver, pero ya resuélvelo, ¿no? O sea, estaba bien padre como que la convivencia con este tipo de jueguitos.
Hay trampas.
Sí. Bueno, o sea,
hay trampas de que, o sea, en el mapa, para que ustedes no hagan trampa, vienen marcadas varias tiendas donde pueden encontrar la siguiente pista. Pero no porque esté marcada significa que ese va a ser el lugar correcto. Uh-huh. Entonces, ustedes pueden llegar todos campantes de decir, vengo por mi pin. Y el cast member te va a decir, pues, ¿qué crees? Aquí no es.
Aquí no,
entonces
sí. Me pasó en una tienda porque estaba muy cerca, en un cuadrante al lado. Y dije, aquí vengo por mi pin. No, aquí no hay nada. Y luego también estaba viendo que, por ejemplo, y luego las misiones están bien, bien curiosas. Por ejemplo, estaba viendo que una de las misiones del Pin Quest de Disneyland era contar cuántos personajes de Disney estaban en Smart World. Entonces, imagínate, hasta esa misión hasta implica que te subas al juego. que te subas al juego y pongas atención en detalles aparte, que por lo general no ves.
Es divertido porque hay unas ocasiones en el Pink Quest en el cual tenías que llegar y cantar una canción de La Bella y la Bestia, o tenías que llegar e imitar un acento de alguno de los personajes,
o ser un animal. Yo creo que le hice como chango, creo, para que me dieran el pin, así de que, ay, pero falta algo, dice ahí, ahora haz como tu animal favorito, y ya me puse ahí.
Sí, y la gente que te ve así toda muerta de la risa, y hay muchos cast members que se divierten contigo y entonces empiezan como a interactuar y te dan una experiencia mucho más enriquecedora. Entonces, sí es una, sí es caro, pero la verdad, sí. O sea, los recuerdos que te llevas son muy padres. La colección es muy bonita y sobre todo...
A mí me encantó el diseño de
El diseño ahorita es muy steampunk, muy Julio Verne, mucho de exploración, y el pin final que te entregan creo que es maravilloso con Mickey. En esta ocasión el Pink Quest traía varios personajes de atracciones así como del parque, que de otra manera creo que luego no puedes encontrar. Por ejemplo, viene Stitch.
Un hipopótamo de fantasía, creo.
Sí, ¿no? Viene un hipopótamo de fantasía, viene Ariel, viene uno de los osos del Jamboree, viene...
El conejo.
El conejo de Brother Hare, viene Dumbo, y al final viene el logotipo que es Mickey Mouse, diciéndote Quest Year.
Bueno, ya superaste la prueba. Sí, es la verdad es de que si ven un Pink Quest próximamente en su viaje a Disney, yo sí es algo que recomiendo. Pues, sí. O sea, sin importar el costo, se la pasan así increíble.
Sí, de hecho, Chris y yo en un principio decíamos, bueno, vamos a ver si nos gustan los pins. O sea, volvemos a lo mismo. Vemos si nos gustan los pins y si vale la pena y el precio. Y en cuanto empezamos a verlos todos, dijimos, no, sí, bueno.
Vamos, están bien bonitos.
Sí, es un set que queremos. Sí. Sí, es una serie que queremos. Dentro de este mismo como concepto de tener que hacer una actividad para conseguir los pins, se podría decir que también están los pins de Remy del festival de comida de Epcot, en el cual también tienes que ir recorriendo los diferentes países para conseguir o ubicar cómo está Remy, dónde está escondido Remy. Y al final, una vez que ubicaste a todos los Remys, puedes intercambiar tu mapa por un pin.
Por la oportunidad de comprar.
Por el pin. ¿Ah, sí? O sea, es que ya con la compra del mapa es el costo del pin. De hecho, si ustedes creen que no lo van a terminar ese día, porque tal vez no le van a dar toda la vuelta a Epcot, pueden pedirle al cast member que al mismo tiempo que les entregue el mapa, les entregue
el pin.
Si ustedes creen que no van a poder completarlo.
Sí, o sea,
necesitas tener completo el quest para que te den el pin, a diferencia de
porque ya lo compraste.
Que este sí necesitas. O sea, este sí es una oportunidad de compra del pin.
Sí, porque o sea, para llegar al último sí, requisito sí es completar la colección completa, pero también es condescendiente en el sentido de que te dan una tarjeta con varias opciones. Que tienes que contestar, pues obviamente bien, para que te den la tarjeta. Es una tarjeta pues que rascas una vez y la puedes regar. No se preocupen, o sea, yo sí la regué en una. Y aunque dices, esta no era, bueno, rasco la otra o rasco las tres opciones. Y no te van a decir que no porque ya lo compraste. Y también sería muy injusto de que pagas $10 por la tarjeta y te equivocaste y tienes que comprar otra tarjeta para hacerlo bien.
Imagínate que no. Si te dijeran no.
No, incluso atrás o abajo en el boletito decía, sin importar la respuesta que rasques, tienes derecho al pin.
Exacto.
Porque ya lo compraste.
Es algo similar con la versión de Remy. O sea, ya con comprar el mapa, pues ya pagaste el pin. Entonces... Esto es muy importante porque no van a poder encontrar o no van a poder hacer el cambio o solicitar el pin si no están en Epcot. Entonces, si no van a poder terminar el quest por alguna razón, vayan sin importar que no lo tengan completo por su pin. Y más si nada más van ese día. Tal vez si van, no sé, varios... tienen planeado ir 3 veces a Epcot, bueno, pues ya tendrán 3 días para completarlo y sin bronca. Pero, pues si se van a ir y ya no van a regresar, pues vayan y pidan su pin. O si tienen niños y saben que se van a aburrir a la mitad del camino, pues vayan y tengan el pin o lo que sea. Pero no se les vaya a olvidar. ir por su pin. No sé, ya hablamos mucho de, bueno, ya los hemos mencionado, de dónde pueden conseguir los pins o dónde pueden hacer pin trading, pero aún así vamos a recapitular un poco en dónde puede ser, que es Disneyland, en ambos parques, en Downtown Disney, en los hoteles de Disneyland, en Disney World, en todos los parques de Disney World, en todos los hoteles de Disney
en
World,
todo el resort, básicamente.
En todo el resort. En París, igual, en todo el resort. En Hong Kong, en Tokio, en Shanghai, en Disney Cruise, que son los cruceros.
Y en Hawái.
En Aluani, que es el Hawái. En El Capitán, que es este teatro que está
en Hollywood.
Y en algunos casos, en situaciones muy especiales, en las visitas guiadas de tanto los estudios de Burbank como en los estudios de los Imagineers, que no están completamente juntos.
Entonces, o en alguna Disney Store, por algún caso especial, como el de los pines que consiguió Chris de Nueva York. O por ejemplo también ahorita, cuando fue el aniversario de Disney Store, en todas las Disney Store estaban vendiendo de forma limitada algunos pins, pero obviamente cuando llegué ya no existían. O sea, se acaban. Esos ni les recomendaría, porque cuando venden la Disney Store por algún aniversario así, son tan limitados que seguramente se acaban en un minuto y de gente que ya está formada. Entonces no tienen oportunidad real de comprarlos. Pero, y también hay casos rarísimos como la edición limitada de Kingdom Hearts, que es un producto en el que tiene que ver Disney y que vienen con algún pin también ahí.
Y no solamente en videojuegos, también en lanzamientos especiales de películas.
De películas.
Van a encontrar pins.
Claro.
Por ejemplo, hubo un lanzamiento de una edición especial de The Up, que venía con un pin especial de Luxo. Y de Piratas del Caribe venía un logotipo de Piratas del Caribe.
Sí, va a haber algunos productos de Disney muy especiales que posiblemente tengan algún pin. Entonces sí, si son coleccionistas, pues deben estar ahí muy atentos de que su coleccionable favorito pueda tener esta opción.
Hablando de los coleccionistas que pueden, así como, que si ya le van a entrar así duro al tema y que ya quieren saber el valor de sus pins y cosas así, hay también otros pins que son ligeramente diferentes, en el sentido de que se llaman pins pre-aprueba. Entonces son pins que los reciben algunos cast members antes de que se apruebe el diseño del pin, y que por alguna razón loca del destino aparecen en las manos del público en general. Entonces, estas tienen diferentes siglas en la parte de atrás, y dependiendo de las siglas de los pins, significa en qué nivel de prueba estaba el pin. Entonces, hay veces en las que están mucho, o sea, antes de que estuvieran, o sea, el pin, todavía ni siquiera están, ya, todavía no saben bien a bien los colores que van a tener los personajes, o el tamaño, si va a ser ese, el otro. Entonces les puede tocar un pin que no quiere decir que es pirata, que tal vez no tiene las mismas tonalidades que ya el pin que estuvo a la venta, o que es un poquito más grande, o que es un poquito más chico, y tienen las siglas atrás. Ese es un tipo de prueba. Después, y tienen unas siglas muy específicas. Después hay otro nivel de prueba en el cual la prueba tiene que ver más con la, o sea, con que sí les guste o no les guste, o que sí quieren que esté a la venta o no quieren estar a la venta, que ya el pin está tal cual como va a estar a la venta, pero todavía lo tienen que revisar para ver si les gusta ya ese diseño. Entonces esos pins también luego terminan en manos de la gente en general por alguna razón del destino, y también tienen sus siglas atrás. Entonces, si de casualidad les toca un pin de esos, pues revisen si tienen siglas como AP atrás, y también PB, creo, y así. Si tienen una P con alguna otra letra, probablemente sean de previews, que le llaman preventa, por así decirlo.
Y por ejemplo, va a depender mucho del parque que visiten para encontrar ciertas ediciones limitadas. Cuando fue Diamond Celebration, había
dos diseños
especiales que una vez que terminó ya no lo podían volver a encontrar.
Y luego los encuentran en los outlets.
Los pueden encontrar en los outlets, o si están buscando uno muy especial, vayan a las tiendas que están dentro de los hoteles. Porque luego ahí, o sea, dentro de los parques ya
hay
no
mucha demanda.
Pero en los hoteles, me acuerdo que como el que este me año que fuimos, encontramos todavía unos de Diamond Celebration que eran especiales nada más durante una semana y entonces los pudimos conseguir.
Sí, luego ahora, busquen donde pues como que sea poco probable. Tips, ¿no? tips para cerrar el especial. Digo, ya hemos soltado un montón de tips a lo largo del podcast, pero
sí,
más
como
tips.
Los tips esenciales son estos.
Revisen las tiendas, como decía Franz, muchas veces en los parques se agotan de algún tema o de algo en específico y todavía en las tiendas de los hoteles los pueden encontrar. Los hoteles pueden llegar a tener pins exclusivos de ese hotel o con más variedad de temáticas de ese hotel. Otro tip, cuando empiecen su colección, si van a hacer una colección ya sea de pin trading o su propia colección, hay es la gran variedad o la vasta variedad de pins puede ser abrumadora. Entonces, como que concéntrense en algo, pueden ser desde solamente comprar pins que nos gusta, ahorita estaban diciendo de solamente pins en los que salga Stitch, otro puede ser, hay gente que solamente colecciona pins que tienen el color morado, entonces por más chiquito que sea lo morado que tengan, por más que sean todos morados. Entonces, hay que encontrar como cuál va a ser la estrategia de compra de lo que quieren comprar. Y obviamente tampoco quiere decir esto que sea sumamente estricto y entonces, no, solamente estaba coleccionando pins morados y este que no tiene nada morado me encanta, no lo voy a comprar. No, pues tampoco. Pero sí, para que se vayan dando una idea de que no es una colección en la cual pueden decir quiero tener todos los pins de Disney. No,
no va a pasar.
No hay cómo. No, simplemente no. O sea, por ejemplo, hay una colección de deportes. Y por ejemplo, de deportes yo solo tengo unos pins muy contados. Y uno es, por ejemplo, de los Yankees, porque me gusta el béisbol y quien me lo regaló. Pero cuando nosotros vamos, no estoy buscando yo los de deportes. Y hay gente que sí está buscando los de deportes.
Sí, entonces yo ahí diría que se vayan por sus
gustos,
por lo que les gusta, o sea.
Porque, por ejemplo, a ti te encantó el Stitch Steampunk.
Sí, sí, sí.
Y, por ejemplo, es uno que yo había visto y que nunca me había llamado la atención. Y, sin embargo, o sea, tú lo adquieres. Y sí, he visto tu cara que haces cuando dices... ¿Franz compró otro letrero? O sea, yo soy muy fan de ir y buscar las insignias de personajes de Star Wars o de las legiones de Stormtroopers, o sea, yo soy así. Y Chris es más clásica, luego más sobria en algunos detalles.
Pero, por ejemplo, una colección que no, o sea, que tengo, que sí me gusta, pero que no necesariamente tiene que ver directamente con mis gustos, es si tenemos una colección de todo lo que tiene que ver pins que donan a cierta causa. Entonces, nos gustan mucho los pins que donan. Entonces, tenemos un pin que apoyaba el centro de conservación, bueno, tenemos dos de centro de conservación de Animal Kingdom, uno dedicado a los animales acuáticos o marinos y otros a los animales normales terrestres de la sabana o de cualquier ecosistema, y también tenemos el de Rogue One que también donaba. Entonces creo que esa es una colección que no necesariamente el logo o el pin era así como wow, es hermosísimo, lo tengo que tener, pero era como quiero tener este pin porque me recuerda algo en lo que creo o algo en lo que me gusta, lo que sea. Entonces, puede ser así. Puedo decir que yo le arruiné su colección, entre comillas, a mi mamá. Porque ella era muy específica en la compra. Y yo llegaba, mamá, me encanta esta, no sé, Pocahontas. Hay que comprarla. Y ella nunca había tenido Pocahontas. Entonces, también tiene que ver mucho con la edad. Sean como muy prácticos en ese sentido de decir qué es lo que quieren o no tener para que tampoco se sientan como ahí ahogados en pins, porque sí puede ser demasiado abrumador.
Por ejemplo, Chris y yo tenemos uno de feliz cumpleaños que tratamos de llevarlo si vamos a ir al parque
en nuestras fechas especial.
Exacto. Hay unos de personajes que luego, en un principio nosotros decíamos, no, personajes no, pero fuimos a Shanghai y encontramos unas mimis muy especiales, entonces unas que eran como conmemorativas al, a la historia de Shanghái en sí, de la ciudad.
Porque no sé mucho de mimis, o sea, entonces tengo una colección muy limitada de mimis muy raramente vestidas. O sea, no con el traje típico de mimi.
Y, por ejemplo, también hay algunas que significan algo especial para nosotros. Hay unas donde sale Walt. Entonces es como recordar el legado de Walt y lo que hizo y como que nos motiva a no sé, a creer en nuestros sueños. Entonces, cada quien va a tener su su propia colección y cada quien va a decidir qué compra y qué no compra. Creo que lo único que van a hacer mal es juzgarse a sí mismos. Si a ustedes les gusta un pin de Úrsula y a nadie más le gusta, pues compren su pin. O sea, al final.
Que sí hay pins muy feos. O sea, yo vi la última vez, y digo aquí ya entrando entre los tips y también las anécdotas, vi uno que estaba terrible así, pero el pin más feo de la historia era de. Era como un retrato de la nueva película de Piratas del Caribe, de la de La Venganza de Salazar. Era, creo que la chica, no sé ni siquiera cómo se llama este personaje, no soy tan fan de estas películas. Pero venía impreso así como sobre un plástico muy raro, pero la impresión estaba así terrible. Y yo decía, ¿cómo es posible que alguien compre esta cosa, esta basura? O sea, estaba así horrible y se van a encontrar pins que digan...
Sí, la verdad es que
es,
sí.
Que bueno, a lo mejor ustedes digan, esto está horrible, no sé cómo pasó las pruebas, pero a lo mejor alguien dice, oh, wow, soy muy fan de este personaje, ¿no?
O tal vez alguien colecciona pins feos.
Sí, también. Pueden escoger los pins más feos, siempre.
Y ahorita ven nuestra colección y nos dicen, ah, son ustedes.
Otro como tip con respecto a ser realista y todo esto. Cuando hagan pin trading, es raro, muy muy raro que vayan a encontrar un pin super edición limitada o muy elaborado, o muy grande o muy costoso dentro del pin trading. O sea, eso es prácticamente imposible. Entonces, no vayan a... Más bien, vayan realistas con respecto a lo que van a encontrar dentro de los pins. No pretendan que dentro del pin trading van a hacer su colección de los pins que más les gusta, porque no va a ser así. O sea, van a encontrar muchos pins mucho más elaborados, mucho más ricos en contenido y en diseño en las tiendas que lo que puedan encontrar en pin trading. No obstante, hay colecciones muy bonitas, son sencillas y pueden ser como los Hidden Mickeys, que son exclusivos, es una colección exclusiva del pin trading. Entonces, sí es una... es una actividad que no solamente debe de ser valorada en la calidad del pin que puedes conseguir, sino en lo demás que nosotros estábamos hablando de los beneficios que puede tener realizar estos intercambios.
Entonces, sí, y de hecho, o sea, nos pasó ahorita en D23. Finalizó la conferencia de los parques y dijeron, ah, y de regalo les vamos a dar a todos los que vinieron un pin. Y había pins de Shanghái, había pins.
Eran pins especiales de los parques. Y de los parques de alrededor del mundo. Y por lo general, así como de algún aniversario. A mí me escogió Campanita. Y del 25 aniversario de Disneyland París. Entonces yo estaba ahí súper súper feliz. Pero a Franz, por ejemplo, le tocó, creo que era un Pluto, ¿no?
Era un Pluto de Shanghái.
De Shanghái,
del primer año, del aniversario.
De aniversario uno de Shanghái, pero
sí, acabamos de estar y fue así como... La verdad sí me frustré y dije, chin, para mi suerte. Y aparte en la conferencia dije, ay, para mi suerte seguramente me va a tocar uno de Shanghái. Y justamente, o sea...
Pero pues era de los que ellos acababan de traer de su viaje, casi casi unos muy muy parecidos a los que habían traído.
Sí, de hecho, o sea, sí tuvimos la oportunidad de comprar ese pin y por algo decidimos no comprarlo.
Ajá, y justamente el Pluto con un uno al lado, y de hecho a mí me cae bien Pluto, sobre todo luego por ciertas actitudes que me recuerdan a nuestro peludo Sneaker. Entonces, pero había algo que no me terminaba de convencer y dije, bueno, pues no, lo dejamos. Llegamos a D23X, ¡ah, les vamos a regalar! Pero había pins padrísimos, había de Hong Kong, de Disneyland, de
Disneyland
California Adventure, de Disneyland, de
Disneyland París,
de Disneyland París, de Disney World,
de Hong Kong,
de Hong Kong, y había unos de Pandora, de la apertura de Pandora, que solo se habían vendido el día que abrió. Y yo dije, ¡chin! O sea, mi sueño era tener uno, y me toca el de Shanghai y después estamos en una fila y una señorita, cambio pin de Pandora, o cambio, y yo así corriendo atrás de ella, no, espérame, espérame, te lo cambio, y me dice, ¿qué tienes tú? Y le digo, ah, tengo uno de Shanghai, y se le abrieron los ojos así de, ¿y no lo quieres? Y yo, no, 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 es que acabo de regresar de Shanghai y yo no quiero ese, y me dice, ¿y quieres el de Pandora? Y yo, sí, sí, por favor, te lo cambio.
O sea, tiene que ver mucho con la oportunidad que tienes. Esa persona pudo haber estado en la apertura, o tal vez vive en Orlando, o no sé.
No,
o sea,
o no le gusta Avatar.
Sí.
Simplemente, o sea, así de sencillo. Y digo, pues ahí entran los gustos. Yo, la verdad, ahí sí, yo dije, lo que me escoja es el destino.
Pero tú feliz porque era Campanita.
No, y eras de Disneyland Paris. Yo dije, no sé qué tanta probabilidad hay de que vaya a Disneyland Paris. Obviamente en el 25 aniversario no voy a ir. Entonces, pues es una Campanita como azul que, digo, está bonito.
¿A ti qué te tocó más,
Juan? No me acuerdo.
Ah, el de Hong Kong. ¿Te tocó el de Disneyland Hong Kong?
No, uno de Tokio. ¿Tokio? De Tokio Disneyland.
Creo que no sí. Me acuerdo si Tokio o Hong Kong.
Uno de Tokio.
No, es Hong Kong.
Según yo es de Tokio.
No, ideas. Es de Hong Kong.
Ahorita echamos la apuesta y yo me acuerdo que es de Tokio, pero ahorita, pero bueno, ahorita revisamos, ¿no?
Pero ya pude yo cambiar mi pin por el de Pandora, entonces todos felices. Todos
y pues felices. Yo creo que eso es todo, o sea, como
el resumen.
El resumen de todo el...
El resumen de dos horas.
De lo que es pin trading y los pins y los diferentes tipos de pins y todo lo que tiene que ver con pins. Sí. Y pues ya.
Pues sí, básicamente.
Espero que les haya gustado.
Bueno,
espero
también creo que lo único que faltó mencionar es de que también te venden como medallas complementarias, sí, de los pins.
Son la parte de abajo del lanyard.
Del lanyard, ajá. Ahí tiene una mini estrella de la muerte, sí, pero hay unas que son súper vistosas.
Grandes, como estas.
Como esas, ajá.
Que son un poquito más grandes. No son pins, sino es la parte de la decoración que viene hasta abajo del lanyard. La verdad es que sí se ven muy bonitas. Hay unas muy, muy bonitas. Nosotros como sí usamos los lanyards de manera práctica, de estarlas llevando durante todo el parque, llevar algo pesado y de metal que te va a estar pegando en el estómago y en el esternón, y que si te metes a la montaña rusa con ellas puede pegarte en la cara o lo que sea, no es algo que hemos decidido comprar por el tamaño y por el peso y porque son de metal. Pero si planean tenerlas como de decoración o son un poco menos quisquillosos en estarse moviendo durante el parque y que esté, o lo quieren usar de llavero, o lo quieren usar para colgarlo en lo que sea de su casa.
Y te venden esas medallas solas también. Ajá. Y bueno, y fíjate, ahorita que dices del peso, recuerdo cuando hice el Pin Quest, yo me andaba pavoneando ahí con mi set completo y andaba en el parque. Es
como rapero, ¿no? Así de,
sí, sí, así andaba, bling, ándale. Bling
de, sí.
Como rapero, así todos véanme con mi Pin Quest completo.
Y en vez de bling bling es pin pin.
Pin pin, pero estaba pesadísimo, o sea, de verdad, así el cuello casi se me caía, pero yo bien feliz ahí presumiendo mis
de logos. Hecho, a mí Chris me dijo, te cambio el lanyard de las credenciales y del pin trading por el pin quest.
Está pesadísimo.
Sí, está pesadísimo.
Porque empiezas y aparte los tienes que ir acomodando estratégicamente para evitar ese peso.
Y digo, y obviamente pues guardarlo a la hora de que te subas a un juego donde sabes que se puede.
Sí,
caer.
Alguna de las atracciones.
Entonces, pero pues bueno, con eso terminamos y vámonos a los saludos para cerrar.
Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en vivo a través de Mixler, YouTube y Facebook. Saludos a Technoblade, Ricardo, Alejandro, Edith.
Un saludo, un abrazo y un beso para mi esposa Edith, que le gustan mucho también los pins. Y
Hace bien.
Y también los usa cuando salimos.
También saludos a Marmolejo. Saludos a Ark, que estuvo por ahí.
Saludos
a Ark. Saludos a tu tocayo Emilio, a Pedri. Así dice Pedri. Fernando Velázquez, Emilio Rivas. También a todos los que estuvieron con nosotros en vivo a través de Facebook. A través de nuestro Facebook Live. Un montón de gente conectada. Espero poder saludar a todos los que estuvieron comentando acerca de este tema. Saludos a Angelou, a Gio Basulto, Salvador Alcalá, Alejandro Valencia, Felicity y Patti Patricia. Y saludos a todos los que nos escuchan a través de SoundCloud.
A los que nos escuchan a través de iTunes también, que no tenemos sus nombres.
Sí, no tenemos sus nombres, pero en serio, muchísimas gracias. Apreciamos mucho su apoyo y que siempre están ahí escuchándonos. A Génesis Suárez, Ricardo del Río,
Antonio Hernández. Y por alguna razón no nos deja ver a los demás. Pero
muchísimas gracias, porque hay mucha gente que nos escucha a través de SoundCloud. Se aprecia muchísimo todo el apoyo que nos brindan. Saludos también a quienes nos han apoyado con sus propinas y que nos permiten tener este sueño llamado Disney Fans. A todos nuestros Patreons.
No cargan los Patreons. Tenemos
un problema con...
con la red.
Con la red, pero muchísimas gracias a nuestros Patreons.
Los queremos muchos. No nos vamos a poner a decir los nombres de todos porque no está cargando y seguramente nos va a faltar alguien porque no tenemos tan buena
memoria. Y sería injusto
decirles.
Es que son bastantes Patreons y han ido creciendo
más. Porque
no quiere cargar. Pero les agradecemos muchísimo. Hay algunos que viven lejos que no les hemos podido entregar sus paquetes. No por falta de ganas, sino por cuestiones de
logística. Envío,
de logística y todo el asunto. Pero no,
porque hemos estado viendo qué paquetería les va a hacer llegar de manera segura lo que les hemos estado trayendo de los viajes y de todas las experiencias que hemos tenido. Pero ahí están sus paquetes. Yo creo que
no
ya
desesperen, por favor.
Pronto vamos a tener una respuesta.
Aquí, ¿no? Sí, aquí ya los tenemos. A ver, ya. Sí.
Es
importante mencionarlos. Está Iván Ramírez, está Giovanni Basulto, está Gaby Taboada, Salvador Alcalá, Mauricio Curi, Davo González, Alan Parra, Cherry Bomb, Alejandra Luna, César de Jesús y su esposa Luz, Gerardo Pereira, Pepe, Alejandro Zamora, Taina Kamura, Misael Rodríguez, Sebastián Valencia, Martín Esteban Duarte, Pedro Alejandro Álvarez, David Barrera Roens, Shaba Rodríguez, Magdalena Rangel, Francisco Godínez, Oscar Yangi, Celestino Vázquez, Eric Vázquez, Pedro Arturo Espinosa, Eduardo Gómez Rurán, Gonzalo Villalobos, Sofi Rodríguez, Regina Guillermo, Daniel Tapia, Iván Ochoa y Adriana Ortiz.
Muchísimas gracias,
de verdad, muchísimas gracias. Gracias por su apoyo.
Juanem, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Seguiremos coleccionando pins.
Sí, nos ponemos de acuerdo ahora la próxima vez que alguien vaya a algún lugar donde haya pins para buscar.
Cris, muchísimas gracias.
Gracias, Cris.
Gracias.
Muchas gracias a los dos.
Muy divertido, como siempre, nuestra terapia de Disney. Esperamos hayan disfrutado. Pasen bonita tarde, día, mañana, noche, cuando nos estén escuchando.
No olviden seguirnos en nuestras diferentes redes y
comprar gomitas adicionales si se los ponen porque se les pierden como a
sí,
mí acá.
¿Saben qué? Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, es Disney Fans TV. Tenemos ahí un proyecto muy especial que seguramente saldrá en unas semanas.
Entonces, muy bien.
Necesitamos que tener más gente para que este proyecto que hemos estado trabajando mucho en él no se quede ahí en el olvido.
Y pues bueno, esto fue Disney Fans Podcast número 89 sobre pin trading. Y nosotros somos Disney Fans. Y bye.
Bye. Adiós.